Somos mucha gente, diferente. Somos muchos, somos gente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos y bienvenidos un día más a las mañanas de Gente Radio. Hoy es jueves 10 de octubre del año 2024, Día Mundial de la Salud Mental, y hay que conservarla, a pesar de las noticias que vamos a compartir con todos ustedes en la mañana de hoy. Ayer teníamos a Kirk en la península y a Milton en Florida. Kirk arrancaba techos, andamios, 60 vuelos cancelados, pero de momento sin consecuencias personales. No hay ningún incidente que afecte a las personas. Milton en la Florida sí está afectando a las personas, ya hay algunos heridos y muertos por los huracanes y por los tornados que se preveían y así han ido pasando por tierra, porque tocaba tierra a partir de las 2:30 de la mañana, ya reducido a categoría 3. Algunos dicen que hay que inventarse una nueva escala porque este estaba por encima del 5. Se ha producido la mayor evacuación de un estado en Estados Unidos, 1,5 millones de personas, y a mí además avisándole de que si no se iban, se sacaran una fotografía para que le reconocieran la ropa una vez que fueran muertos, ¿no? Porque si no se iban, iban a morir. Pero lo que sí se ha desencadenado es la mayor fábrica de bulos que hasta el momento se conoce. En principio, en pleno rendimiento, toda la parafernalia republicana y al frente el señor Trump. Dice que los demócratas han manipulado el clima y que han desviado el huracán para que toque tierra. Tremendo. Lo dicen, pero lo dicen de verdad. Encima dicen que no hay fondos en las arcas de los Estados Unidos para pagar a los posibles afectados, puesto que se ha gastado todo el dinero en atender a los inmigrantes. También tiene guasa. Y el colmo, es que dicen que si no evacúan sus propiedades, salen de sus casas, los Estados Unidos embargarán sus propiedades o las confiscarán a 700 euros por vivienda. Esto no lo digo yo, lo dice un señor que pretende ser presidente de los Estados Unidos, que se llama Donald Trump, y lo publica en su perfil de X. Tremendo, tremendo lo de los bulos. Y después dicen aquí que la maquinaria del fango. Pero bueno, había que empezar intentándolo con una buena noticia y no la encontraba adecuada, pero sí, al final la he encontrado porque hoy, finalmente, se va a aprobar en el Congreso de los Diputados, donde ayer vimos un espectáculo que ahora comentaremos, la ley de Lela. Por fin, 3 años de tarde, pero por fin se va a aprobar. Ayer se iba a hablar de políticas migratorias, por lo menos la comparecencia del presidente del gobierno era con ese fin, al menos para eso comparecía. Otra cosa es que durante su discurso de 30 y tantos minutos aparece en escena, en medio de esa intervención del presidente del gobierno, María del Mar Blanco. ¿Quién es María del Mar Blanco? Una senadora del Partido Popular que es hermana de una de las víctimas más conocidas de ETA, Miguel Ángel Blanco, que fue asesinado cruelmente y que generó una de las mayores protestas sociales de este país, o por lo menos de las que yo recuerdo, y que desembocó, fue el principio del fin de ETA. Bueno, pues establecen un performance donde la señora Blanco, en mitad de la intervención del presidente del gobierno, hace aparición en la cámara y le abren un hueco entre Feijóo y Cuca Gamarra, con un enorme y atronador aplauso de toda la bancada del Partido Popular ante el asombro del resto de la Cámara. ¿Esto para qué servía? Servía para que después de la intervención del presidente del gobierno hablando de políticas migratorias, el señor Feijóo se preocupara de poner el foco en ETA, que como dice la señora Ayuso, está más presente que nunca. También están presentes las jefas del señor Feijóo, que el señor Sánchez, según señor Sánchez, es la señora Ayuso, que no le deja hacer lo que el Feijóo quiere. Pero también Feijóo recuerda que su jefa, la jefa de Sánchez en Moncloa, le han dejado sin trabajo. De verdad, el nivel patético tirando a desastroso. Ay, Dios mío de mi vida. Cada uno a lo suyo, a sacar rédito político, a descalificarse, a usar a las víctimas del terrorismo en una y otra banda. Aparecieron fotos de 12 asesinados del PSOE por parte del señor Tellado. De muy mal gusto. Aquí lo que está claro es que hace 13 años que la banda terrorista ETA dejó de matar, que hoy por hoy no es un problema para este país y que desde luego si queremos ir por este camino no tenemos otra cosa que hacerlo, votar siempre lo mismo. Y tendremos estos representantes que hacen lo que hicieron ayer en el Congreso de los Diputados. También aprovecharon para hablar de salud mental, porque se ha convertido en la segunda causa de baja en este país. Pero a lo mejor habría que profundizar un poco más por qué se usa eso de la salud mental. Y alguno tendrá alguna culpa de lo que está pasando. Después del espectáculo y de la falta de interés demostrado por todas las formaciones políticas, a excepción de una, por todo lo que se refiere a la política migratoria y a la crisis humanitaria que tanto nos afecta a los canarios, hoy el señor Clavijo, después de haberse quedado sorprendido por lo que pasó ayer en el Congreso de Diputados y como ha dejado el sorprendido a Coalición Canaria por el cambio de rumbo en la posición del Sahara, hoy digo va a ir a ver al señor Sánchez a Moncloa para hablar probablemente de inmigración, aunque el señor Sánchez lo ha convocado para hablar de la financiación de las comunidades autónomas y el cupo catalán. Pero bueno, Coalición Canaria de momento va a guardar silencio sobre lo que ha acontecido en las últimas 24 horas, sobre el giro del señor Clavijo con respecto a la posición que tiene el gobierno de Canarias con respecto al Sáhara, mientras que está creando una división interna bastante importante, puesto que uno de los baluartes, una de las consignas claras que todas las formaciones nacionalistas canarias han tenido a lo largo de la historia, es el apoyo al pueblo saharaui. Y ahora parece que apoyar al pueblo saharaui apoyando la autonomía dentro del Reino Marroco no es lo más coherente. Veremos la repercusión que tiene esto dentro de la formación política. En Fuerteventura ya se han levantado las manos a quejarse de esta posición, de este cambio de rumbo, y alguien tendrá que dar alguna explicación. El PSOE se queda solo en el Parlamento de Canarias con su propuesta de promover convenios para el traslado de menores migrantes, porque el resto de grupos del Parlamento le pide que asuma que la solidaridad voluntaria del resto de las comunidades autónomas no existe. Y el Estado concede a Dreamland Studio una subvención de 13,17 millones de euros. Para esto sí van a llegar los dinerillos, ¿eh? Para atender los migrantes nos deben ciento y pico millones y no han llegado todavía ni un solo euro. Se trata de la inversión más alta de las 8 aprobadas por los proyectos que en Canarias van a ser financiados por órdenes ministeriales y con cargo al presupuesto general del Estado. Recibirán un importe total de 19,3 millones de euros estas 8 proyectos, estos macroproyectos. Con un presupuesto de 140 millones, Dreamland anunció que creará el mayor hub audiovisual y tecnológico del sur de Europa, en un municipio Gran Canario, en concreto en el municipio de Telde, donde se levantarán unas instalaciones en una parcela de 100.000 metros cuadrados y ya tiene acumuladas una querella y 45 condiciones medioambientales, pero el Estado ya le enchufa 13,17 millones de euros. Y el Cabildo de Tenerife va a destinar 3,5 millones de euros para ayudar a los jóvenes cualificados tinerfeños para conseguir su primer empleo y en empresas de la isla de Tenerife, evitando de esta manera o intentando evitar la fuga de talentos que venimos padeciendo desde hace ya algunos años. Los programas Talentum CDI y el área de innovación y el proyecto Práctica nacen como proyectos diferentes pero complementarios con este objeto de intentar mantener aquí a nuestros cerebritos. Y apareció en la tarde del lunes el cadáver de un hombre maniatado y quemado en un túnel bajo la Tenerife 1, en el municipio de Arico, en el barrio de La Listada. Poco ha trascendido desde este pasado lunes sobre la identidad del cadáver encontrado, pero ya se investiga la posibilidad de que se trate del marido de la desaparecida belga, la ciudadana belga que desapareció hace unos meses y que apareció desmembrada con dos piernas menos y una mano menos en la costa de este mismo municipio de Arico. Y los ataques homófobos al alcalde de Icod de los Pinos llegan a los tribunales. La jueza toma declaración a 5 vecinos acusados de atacar homófobamente al alcalde de Icod. La magistrada del juzgado de instrucción número 1 de Icod de los Pinos avanza en su investigación por los insultos y amenazas que ha sufrido Javier Sierra, alcalde del municipio, en las redes sociales y en los muros de algunas construcciones de su municipio. Pero antes de iniciar el programa de hoy, que viene bien cargadito, vamos a escuchar, porque les decía que ayer se produjo un espectáculo en el Congreso de los Diputados. Todos los titulares de la prensa nacional hacen hincapié en ese enfrentamiento Feijóo y Sánchez, que es realmente lo que importa, pero hay que recordar que la comparecencia del presidente del Gobierno de España ayer en el Congreso de los Diputados era a solicitud del Partido Popular para que se hablara de políticas migratorias. Canarias está muy sola en Madrid, ya les lo digo. Pero desde luego, aquí en esta humilde radio del norte de la isla de Tenerife, vamos a darle voz a la única persona, a la única diputada que ayer habló en nombre de los canarios, de todos, independientemente de su ideología, de la formación política que hubiesen votado en las últimas elecciones generales. La única voz que se escuchó ayer en el Parlamento de España, hablando de nuestra comunidad autónoma, es la de Cristina Valido. Le pongo íntegra esa intervención cortita, porque al participar en el grupo mixto, tan solo tuvo 4 minutos para hablar de nuestro problema, pero no tienen desperdicio. Se lo comparto en estos momentos. Cristina Valido.
Porque 4 minutos no me dan para hablar de un asunto que sí que es muy importante para los canarios y las canarias. Hoy, una vez más, hemos acudido a un cruce de discursos partidarios, políticamente interesados y que han utilizado esta comparecencia para insultarse una vez más. En algún momento he tenido la sensación que tenía en la universidad, supongo que algunos de ustedes también, cuando abrían la puerta y escuchaban al profe y decían, me equivoqué de clase, porque yo creí que hoy íbamos a profundizar y hablar de inmigración, ya que se ha hablado de todo y, salvo algunas excepciones, poco de inmigración. No se ha hablado del acuerdo de país que necesita el Estado español para enfrentar este reto del siglo XXI. No parece ni que haya cercanía. Desde luego no tengo ninguna esperanza en que se puedan acercar posturas cuando es algo absolutamente urgente. No hablamos de una situación reciente. Llevamos años, en el caso de Canarias, denunciando lo que venía. Años. Ni unos ni otros han hecho nada hasta dejar colapsar el sistema de atención a menores de Canarias. Años advirtiendo lo que iba a ocurrir. Y lo han advertido gobiernos de distintos colores, no solo el actual, también el anterior. Y estamos como estamos. Y hoy nos toca escuchar lo que estamos escuchando. En fin, quiero decirles que estoy muy cerca de la concepción de las migraciones que el propio presidente ha expresado. Y no solo eso, sino que agradezco el reconocimiento a la población canaria y a sus instituciones en el ejemplo que vienen dando, no los últimos meses, desde hace mucho tiempo. Pero también tengo que decir que si hoy hay una reforma legal sobre la mesa es porque está firmada en nuestro acuerdo de investidura. Señorías, si dejáramos la sobreactuación para preocuparnos de lo importante de la vida de las personas y de los menores, nos ganaríamos el respeto de mucha gente. Y como decía el presidente, no hablemos de percepciones, sino de realidades. Yo quiero hablar de realidades. Canarias no ha recibido un solo euro de los 50 millones prometidos y tenemos ya una factura por 160 que se acumulan año tras año y a las que respondemos para la acogida, para la educación, para la sanidad, para la atención judicial. Pero no es menos cierto que estamos viviendo una mesa de negociación en la que los negociadores se insultan en los medios y en las que el Partido Popular, señorías, se ha levantado con una excusa que no podemos aceptar. Estamos en un momento en el que planteamos un pleno monográfico para hablar de soluciones y aquí se ha hablado, pues, desde la ley de encapuchados, las reclamaciones económicas territoriales, Cataluña, pulsos entre grupos del mismo territorio, incumplimiento de promesas de la agenda. En fin, el señor Errejón ha hablado de vivienda y ha hablado de salud mental. ¡Salud mental! ¿Podemos incluir ahí a los menores que están en Canarias? ¿Podemos hablar de angustia, de ansiedad, de depresión de los menores que han vivido lo que han vivido y están en centros sobreocupados? ¿Podemos meterlo ahí para aprovechar que se ha hablado de salud mental y que mañana es el día de salud mental? A ver si ahí nos caben. También estamos hablando de tragedias humanitarias en otros lugares a las que nos sumamos. Damos lecciones, discursos contundentes, iniciativas increíbles para luchar contra esas tragedias humanitarias. Pero la casa sin barrer. La casa sin barrer. Porque los 6.000 niños que están en Canarias hoy no han sido nombrados apenas que por una o dos señorías. Pero eso sí, levantemos las banderas de los niños de otros lugares. Yo la primera, pero ojito, poco menos de hipocresía. Vamos a limpiar la casa antes de hablar. Señor Sánchez, le pido que explique la verdad, y nada más que la verdad, de por qué Frontex dice podemos hacer más, pero no lo hacemos porque el Gobierno de España no nos lo pide. Le pido que nos explique su verdad, la verdad de la señora von der Leyen, que dice podemos hacer más, pero no lo hacemos porque España no lo pide. Porque, como usted sabe, este es el argumento por el que se rompe una mesa de negociación que es clave para los derechos de la infancia. Y le pido que hoy lo deje claro para poder conocer cuál es la situación en la que nos encontramos y si podemos seguir teniendo esperanza en que haya voluntad de llegar a un acuerdo. Le invito a demostrar que lo que dice la oposición no es cierto. Y hoy quiero invitar a todos los portavoces de todos los partidos de la Comisión de Infancia a que me acompañen a Canarias. Quiero enseñarles los centros, quiero que conozcan a los menores, quiero que vean cómo están, porque estoy segura de que cuando los vean y cuando les miren a los ojos y cuando conozcan la situación, no van a permitir que ninguno de sus líderes siga jugando con esta situación. Gracias.
Bueno, pues más fuerte se puede decir, más claro igual, ¿no? Pero yo quería hablar con ella hoy. Doña Cristina Valido, muy buenos días.
Buenos días.
Qué soledad, ¿no, Cristina?
Sí. Sí, lamentablemente, lo que digo es siempre, ¿no? Si fuéramos unos cuantos, otro gallo nos cantaría, pero si además te encontraras con compañeros que te arroparan en momentos de tanta tensión, como ves que se sienten tan arropados otros, bueno, sería más fácil enfrentarte a 349 personas que tienes que lograr que no solo que captar su atención, sino que entiendan, compartan, asuman lo que estás pidiendo. No son limosnas, no son ayudas. Lo que estás pidiendo es que tomen conciencia de que es una responsabilidad de todos, que ni es responsabilidad de Canarias, ni es un problema de Canarias, que es responsabilidad del Estado, y es un problema del Estado, y es un problema europeo lo que ocurre en su frontera sur. Y cuando se plantea un pleno monográfico para hablar de inmigración, una no se espera que se hable de todo menos de inmigración, y que para los grupos hayan tantas cuestiones más importantes que lo que está ocurriendo en Canarias. Entonces, bueno,
Cristina, además, ¿tú puedes mirar a los ojos a tus compañeros elegidos por la provincia de Santa Cruz de Tenerife y los de Las Palmas de Gran Canaria, que tendríamos que estar todos a una levantando la voz y diciendo: Canarias también existe, en el sur tenemos un problema de frontera, del límite sur de Europa, y tenemos a 6.000 chavales a los que no podemos atender dignamente. ¿Tus compañeros del Partido Popular y del Partido Socialista Obrero Español te miran a la cara o se esconden?
Bueno, ellos en principio pues comparten lo que digo. La cuestión es que no tienen peso en sus organizaciones, y sus organizaciones deciden que quieren hablar de otros temas que son más importantes, o que el discurso es echarle la culpa al contrario. Y cuando es uno, o dos, o tres en 337 o en 321, pues la situación es la que es, ¿no? En el caso de Podemos, que tiene una diputada que se llama Noemí Santana, hemos visto cómo Podemos dedicó toda la intervención a hablar de Palestina.
Es que yo a Noemí Santana ya ni la cuento.
Entonces, Cristina. Te quiero decir que probablemente no solo estén de acuerdo conmigo, sino que no negarán en ninguna parte que lo que digo es la verdad. Pero de poco sirve. De poco sirve porque sus jefes han decidido otras cosas. En el caso de Podemos, su jefa ha decidido otra cosa. Con lo cual, bueno, la sensación es de que no hay más, ¿no? No hay más discurso ni más posibilidades de empujar y obligar a los partidos a hablar de lo que tienen que hablar.
Vaya papelón que tiene hoy nuestro presidente del gobierno autónomo, don Fernando Clavijo, que va a ir a ver a Pedro Sánchez. ¿Crees que hará como las formaciones políticas que ayer en el Congreso despreciaron el motivo de la comparecencia del presidente, porque hoy va Fernando Clavijo, a hablar de financiación de comunidades autónomas, o por lo menos para que le explique lo del cupo catalán? ¿Tú crees que Fernando le hará el mismo quiebro y dirá: no, vamos a hablar de financiación otro día, hoy vamos a hablar de la inmigración y de los chavales que tengo bajo mi responsabilidad en Canarias? ¿Tú crees que lo hará?
Sí, claro. Hay muchos temas de la agenda canaria que merecen respuesta. Tenemos que saber en qué escenario nos encontramos respecto de las negociaciones que se han hecho con otros grupos y cómo esto va a impactar al presupuesto y a las partidas que tienen que dibujarse para cumplir nuestro acuerdo. Pero estoy convencida de que buena parte de este encuentro va a estar dedicado al asunto migratorio. y esperamos además que salir con buenas noticias, ¿no? Porque, en fin, yo ayer le decía al presidente Sánchez que de los 50 millones prometidos no ha llegado un euro y que son unos 160 millones años lo que cuesta atender judicialmente, sanitariamente, educativamente, la acogida residencial. Y bueno, la respuesta era respecto al dinero, que bueno, que se estaba tramitando, pero que yo sabía que los menores eran competencia de Canarias. Y volvemos a lo mismo. Volvemos a lo mismo, a que son competencia de ustedes y nosotros les vamos a ayudar. No, no es ayudarnos, es asumir su responsabilidad como Estado respecto de unos menores que entran por la frontera sur a Canarias, pero que no vienen a Canarias, que no entran solo a Canarias, que están entrando a su país, que están entrando al Estado español y están entrando a la Unión Europea. Y no se puede pretender de ninguna manera agarrarse a una ley hecha hace muchísimos años para la defensa de los menores, en las que esta realidad no existía, para decir, esto es cosa tuya y yo te voy a ayudar. Eso no lo podemos seguir permitiendo. Esa respuesta no nos vale. Yo espero que hoy tengamos, insisto, alguna buena noticia en cuanto a este asunto y también a los asuntos comprometidos en la agenda, y podamos tener más información de por dónde va el planteamiento presupuestario y bueno, y aclarar algunas cuestiones que para nosotros son fundamentales.
Si tendría que apostar o tuviera que apostar porque el presupuesto del 25 va a cubrir los compromisos adquiridos por el Partido Socialista para el voto al señor Sánchez en su investidura, ¿cuánto apostaría que este año 2025 se va a cumplir lo pactado en ese acuerdo?
Si hay presupuesto, yo haría una apuesta alta, no excesiva, porque el escenario es muy complicado, pero si hay presupuesto, yo creo que están obligados a cumplirlo porque necesitan nuestro voto. Y esto es una realidad que ellos viven cada día y en cada votación. Yo creo que si hay presupuesto, la probabilidad de que se cumplan con la agenda y con los compromisos de la agenda es bastante alta. Otra cuestión es qué pasa si no hay presupuesto, qué pasa si no pagamos una prórroga. Nosotros en ese escenario necesitamos que se garanticen partidas de la agenda canaria y renovación de acuerdos de bonificaciones como los de La Palma, como los del transporte y una serie de cuestiones que están recogidas en la agenda, aunque haya prórroga, porque ya hemos pasado un año en prórroga en el que algunos temas no han avanzado, pero no podemos seguir otro. Y el gobierno tendrá que encontrar la vía para poder financiar el convenio de obras hidráulicas que Canarias necesita, o el convenio de infraestructuras educativas, otras muchas cuestiones que para Canarias son tan importantes. Y tendrá que buscar la manera, porque si nos vamos a otra prórroga, si no encuentra la solución, que insisto, por difícil que parezca, aquí cada día vemos cosas más difíciles a las que le encuentran una respuesta, nosotros podremos entender que nuestro acuerdo no se cumple. Y yo no creo que el PSOE en este momento se pueda permitir esa situación.
Cristina, una duda que tengo. ¿Se equivocó al votar sí a esa reforma tan polémica que fue la que ocupó el día de hablar de políticas migratorias, ocupó el Congreso de los Diputados? Este error que dice el PP que ha cometido de votar sí, Coalición Canaria, Cristina Valido, ¿votó por error o votó siendo consciente de que era bueno esta incorporación de no beneficios, que es que no se está hablando de beneficios penitenciarios, simplemente que las condenas que hayan cubierto en otros sitios de la Unión Europea se computen en las condenas siempre que sea el mismo delito? ¿Votó conscientemente o se equivocó?
No, vamos a ver, yo no estoy en la Comisión de Justicia, que es donde se debatió la ponencia y se debatieron las enmiendas, porque es que yo soy una y el grupo mixto está en las comisiones que le tocan. Por lo tanto, cuando esto llega al Congreso, al Pleno, y todos los partidos están de acuerdo, y en la Comisión de Justicia ha habido un acuerdo unánime,
pues ni te lo plantea.
Estamos hablando de una transposición de una norma europea,
Ni te lo plantea.
Se me ocurre pensar que se ha metido algo nuevo y que nadie lo haya visto.
Es curioso,
no
desde
se
luego.
Me ocurre pensar que un partido que tiene 137 diputados y 70 asesores no lo haya visto, porque aquí estoy yo sola con un asistente y tengo que estudiarme todos los temas, todas las leyes, todos los proyectos de ley para saber qué voto. Estoy yo sola. No se me ocurre pensar que cuando esto viene de la comisión con un apoyo unánime de una comisión de la que yo no formo parte, no saben lo que se recoge. Así que yo...
Pues yo te agradezco tu sinceridad.
Tan sorprendida como el resto de la población.
Te agradezco tu sinceridad.
No entiendo porque... cómo se les puede haber pasado este asunto.
A mí me ha llamado mucho la atención y lo he intentado investigar. Y la trampa está echada, ¿no? Porque la enmienda de Sumar no explica, sino lo que hace es eliminar algo que se incorporó en el año 14. Pero claro, lo menos que puede hacer 150 diputados con 300 asesores es ir a la norma del 14 y ver qué es lo que van a quitar. Y ahí está claramente.
Además, yo creo que esto
es la excepción de los etarras.
No, y yo creo que evidencia también que probablemente es que no hay comunicación con los equipos anteriores. Porque seguramente si hubieran hablado con los equipos anteriores les habrían advertido de lo que en su momento hicieron. No sé.
Pero bueno, Cristina, a mí me da mucha pena.
Los que tienen que dar las explicaciones.
Me da mucha pena que en este país hoy se esté hablando de presos de ETA que hace 13 años dejaron de matar y se haya corrido un tupido velo, espeso velo, sobre el problema que tenemos encima de la mesa de los canarios, que es atender correctamente, adecuadamente, humanitariamente, con garantías a esos menores que tenemos aquí y que siguen llegando por nuestras costas. Que ni se va a poner
corto
la
llegada. Pero déjame que te diga una cosa. Vamos a ver. Es que es la conciencia de que este es un problema de Canarias y que vamos a ayudar a los canarios. Es que es una cosa asombrosa. Es que hemos llegado a escuchar al señor Abascal decir: los inmigrantes que están en Canarias tienen que saber que no van a entrar a España.
Guasa.
¿Me explica?
Como la ruta
me
de...
Me perdí algo, ¿no? En algún momento vos decidió que Canarias no es España y no nos hemos enterado.
Tremendo. Eso es la conciencia que le traiciona, es decir, el subconsciente que realmente lo tienen interiorizado.
Claro, claro. Lo peor es pensar que hay más gente que opine así.
Qué pena.
Que los inmigrantes que están en Canarias tienen que saber que no van a entrar a España.
Bueno, Cristina, ¿cuándo vuelves a tu tierra? Porque vives más en Madrid que en Canarias.
Bueno, si todo va bien hoy, termino a tiempo esta noche y si no, mañana.
¿Y te vienes a la Libre de Valle de Guerra o te vas a tomar el fin de semana de asueto?
Bueno, pues la verdad es que no tengo cuerpo para fiesta yo. Estoy un poco... Esto agota. Yo te digo que tengo que estudiar muchas cosas, que la tensión es enorme. Y la responsabilidad que tiene estar sola y tener que tomar pues muchas decisiones a veces sobre la marcha es una tensión agotadora. Por otro lado, también a nivel ya personal, el sábado tengo una boda.
Buah, no sé, de color.
Y me imagino que ya lo que me quede de domingo entre un poquito de madre y padre se me acabó a preparar la maleta para venir el lunes.
Pues nada, Cristina, que no se te aflojen las piernas y sigue defendiendo, o por lo menos haciendo valer los intereses de Canarias y siendo la voz. Muchas gracias, porque tu soledad es dura, pero aquí estamos deseando que nos conozcan en España, porque ya vamos a tener que hablar de España
de
y Canarias.
De eso se
un abrazo
trata.
Grande.
Venga, un saludo.
Bueno, pues les decía al principio del programa que hoy celebrábamos el Día Mundial de la Salud Mental, pero no es el único día que celebramos, porque también se celebra el Día Mundial contra la Pena de Muerte, el Día Internacional del Repartidor de Periódicos, que ya eso es una profesión que está, si no extinguida, a punto de ser extinguida. En España ya no hay repartidores de periódicos, con lo bonito que era. Algunos se ganó las perrillas siendo joven repartiendo periódicos por las casas. Día Mundial de la Visión y Día Mundial de las Personas sin Hogar. Felicidades a las que hoy celebran su onomástica, su santo, Pinito, Cervonio, Gereón, Claro, Eulampio y Eulampia, Paulino, y también se celebra hoy en el Santoral Católico el día de Santo Tomás de Villanueva.
Gente Radio, desde el puerto de la Cruz, FM 95.6. Relanza tu negocio con nosotros. Llama al 686-953164, 686-953164. Tenemos para ti la oferta publicitaria que necesitas. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
Bueno, pues aquí en Tenerife no tenemos ni Kirk ni Milton, pero tenemos que saber qué día nos espera hoy en materia climatológica y para eso nos ponemos en contacto con la EMET.
Buenos días, este jueves jornada estable en Tenerife. Tenemos predominio de cielos poco nubosos con intervalos nubosos en costas en las vertientes este, sur y oeste durante esta tarde. Sopla viento flojo predominando el régimen de brisas y en cumbres centrales tenderá a suroeste moderado por la tarde. Las temperaturas diurnas se mantienen hoy estables. Podremos alcanzar hasta 28 grados en Santa Cruz de Tenerife, 27 en Puerto de la Cruz y 25 en La Laguna y Candelaria. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Y recuerda que si te toca pasar la ITV, tienes a tu disposición la nueva ITV A Plus en La Zamora, en Los Realejos, con los mejores precios y un trato amable y cercano. Y si vas de parte nuestra, de Gente Radio, tendrás un descuento especial de 7 euros. No aplicable a motos ni a camiones. ITV A Plus, La Zamora, Los Realejos. ¿A qué esperas? Ven. Bueno, pues ya son las 8 y un minuto, momento de dedicarle esos minutos tan necesarios a lo que, en nuestra opinión, es conveniente concienciar a toda la población que el cambio climático está ahí y que la transición ecológica y esa lucha contra ese cambio climático no es cuestión de cuatro, ni de chimeneas, ni de políticos, sino de todos nosotros. Y para hablar de este tema y de cosas muy interesantes, tenemos al otro lado de la línea telefónica al director general de Transición Ecológica y Lucha contra el Cambio Climático, don Ángel Montañez Río. Muy buenos días, Ángel.
Muy buenos días, Diego, y muy buenos días a todos los oyentes.
¿Ya estás en las Baleares o estás camino de...?
No, estoy ahora aquí, estamos a punto de empezar con las jornadas en las que vamos a hablar sobre economía circular y más concretamente sobre residuos, pero ya estamos aquí, en Puerto Mallorca.
Pues a mí me encantaría hablar de economía circular porque yo creo que eso es uno de los grandes temas, porque en transición ecológica estamos, dijéramos en primero de primaria, estamos empezando en muchos temas, pero quizás de los temas que estamos en la casilla de salida, este de la economía circular es una de las que más futuro puede tener en la comunidad autónoma canaria, ¿no?
Bueno, en economía circular estamos empezando prácticamente en todo el mundo, estamos empezando a interiorizar este concepto, un concepto que es sumamente abstracto y es un concepto además que afecta transversalmente a toda nuestra vida, porque no podemos olvidar que hablamos de economía, no estamos hablando de cualquier otra cosa, sino de economía, y en este caso de volverla circular, y en Canarias concretamente hemos dado pasos muy, muy lentos en esta materia. Ahora nos toca empezar a planificar, empezar a ordenar, empezar a dictar cómo se tiene que desarrollar dentro del archipiélago, y estamos centrados en ello. Siempre digo que esto es una oportunidad para hacer un cambio inteligente, no hacer un cambio radical, drástico, sino hacer un cambio que nos lleve a conseguir pues una economía más competitiva, una economía más respetuosa con el medio ambiente y, sobre todo, lo más importante, a facilitar la vida de todos los ciudadanos de este mundo, que eso es, hay que tenerlo claro cuando tomamos decisiones, sobre todo políticas.
¿Se ha ordenado ya la hoja de ruta que el Gobierno de Canarias quiere establecer para esa transición ecológica? Porque había incertidumbre de algunas cosas, había mucha normativa, pero era muy poco práctica. ¿En este año y poco que lleváis ya en el Gobierno de Canarias se ha conseguido ordenar?
Pues mira, estamos avanzando los primeros pasos, que son pasos importantes, como por ejemplo hacer las modificaciones correspondientes respecto a los textos legislativos, bien que se estaban impulsando o bien que se habían aprobado. Y bueno, pues el primero ha sido con esa ley de transición ecológica que busca empezar a ser más efectivos a la hora de ordenar lo que sucede alrededor nuestro y que finalmente podamos dar ese paso hacia la descarbonización que necesita Canarias. Concretamente desde esta consejería se ha apostado por una reducción normativa, por hacer una revisión, una simplificación de la misma y evitar que sea un obstáculo más que algo positivo para la sociedad. Y digo que hay que evitar que sea un obstáculo, pretendíamos con esta modificación que fuera algo más ágil, porque lo que nos hemos encontrado es que tras la aprobación de la misma no se había conseguido absolutamente nada, precisamente porque era muy difícil de desarrollar y muy difícil de hacer cumplir a aquellos que quieren promover dentro del sector de las energías renovables, por ejemplo. No se ha podido avanzar tampoco nada en adaptación al cambio climático Y bueno, y eso queríamos evitarlo. Para eso, como digo, se ha hecho una labor importante encabezada por nuestro consejero, María Hernández Zapata, seguido por todos nosotros, por el equipo que compone la consejería. Y además hemos conseguido hacerlo de la mano del sector empresarial y de la sociedad en general. Y esto creo que ha dado un buen resultado, que esperamos que en los próximos meses empecemos a verlo todos los canarios y que una vez por todas tengamos claro que podemos llegar a esa descarbonización. Esto siempre hablando en materia de cambio climático y energía, pero la economía circular, como bien sabes y como bien saben todos nuestros oyentes, va mucho más allá de lo que es energía. Hablamos de residuos, hablamos de contaminación, hablamos de agua, hablamos de trabajo, movilidad, etcétera, etcétera. Y todo esto toca coordinarlo desde el área de transición ecológica, en este caso me toca dirigir en estos 4 años.
La intención yo sé que la tienen, pasa que impulsar las economías circulares o todas las actividades que se pueden englobar dentro de economía circular, que prácticamente son infinitas, porque transformar los residuos en materia prima en iniciar un proceso productivo. Impulsar está en la mente o está en la intención de la consejería, pero ¿se va a impulsar económicamente? ¿Se va a apoyar a las empresas que quieran apostar por esto?
Sí, sí, evidentemente. Más concretamente dirigiéndonos a un ámbito que me toca directamente, que es el de residuos, desde el área del área de transición ecológica, se está apostando porque se apoye a las empresas. Desde el punto de vista económico, también desde el punto de vista de reducción de la normativa y simplificación del trabajo para poder desarrollar los proyectos y por supuesto, no puede ser de otra manera, intentando simplificar toda la legislación posible, ¿no? Esto no es fácil, esto no se consigue de la noche a la mañana, son proyectos sumamente complicados, proyectos que requieren tiempo, que requieren ser digeridos, en los que intervienen muchísimas administraciones, pero estamos empeñados en que sea el sector empresarial un sector importante dentro de este paso desde la economía lineal a la circular, y más concretamente refiriéndonos a la gestión de residuos. Tenemos una oportunidad por delante, una oportunidad para que el residuo se quede en Canarias, el residuo se utilice correctamente y que podamos desarrollar una industria potente que cree empleo y riqueza y que permita, que es lo más importante al final, mantener una economía sin cargarnos lo que tenemos alrededor, haciendo un correcto uso de los recursos.
Y director general, la competencia de la utilización de esos recursos es de la Consejería de Transición Ecológica, pero la gestión de los residuos insular es competencia de los cabildos, ¿no?
Si nos vamos a la ley de bases, quienes tienen las responsabilidades y la competencia de gestionar los residuos son los ayuntamientos. Los ayuntamientos son aquellos que, por llamarlo de alguna manera, dentro de una primera escala de responsabilidades, tienen una sobre la gestión del residuo que se genera en sus municipios. A partir de aquí, es verdad que pues esto se ha organizado de forma diferente en cada isla, precisamente es de lo que vamos a hablar hoy aquí en Palma de Mallorca, de cómo está organizado, analizar un poco qué es lo que está sucediendo, y hay diferentes fórmulas para poder gestionar los residuos. Hay islas en las que los municipios están mancomunados, recogen y gestionan los residuos de forma mancomunada y dirigido por los cabildos, y en islas como la de Tenerife o Gran Canaria son los municipios los que recogen y luego lo transfieren a los cabildos por un acuerdo que ha habido tácito desde hace muchísimas décadas. Pero en primera instancia, el responsable del residuo y el que tiene que dar los pasos suficientes para corregir una mala gestión de residuos tiene que ser el ayuntamiento, porque así lo dice la ley de bases. La comunidad autónoma no quiere ser un sujeto pasivo en este mandato, como bien ha sido durante muchísimos años, sino todo lo contrario, llevar la batuta dentro de la gestión de residuos, porque al fin y al cabo estamos hablando de un territorio sumamente complicado, como es el archipiélago, en el que hay diferentes realidades, en el que hay unos medios limitados, en el que tenemos un 50% del suelo protegido, en el que tenemos varios millones de habitantes, más de 2 millones de habitantes, en el que tenemos un número de visitantes elevadísimo, y esto no se puede hacer de forma aislada en cada isla, no se puede organizar. Tenemos que tener una relación perfecta entre municipios, cabildos, gobierno de Canarias y, por qué no decirlo, también como el Estado, para que todo funcione, y eso es lo que nos hemos propuesto. No desarrollar simplemente documentos para hacerlos cumplir el resto de administraciones, sino ser parte de la solución y empezar a hacer los metabolismos de datos que son necesarios para poder conseguir buenos resultados en materia de gestión de residuos, en materia de sostenibilidad y, por qué no decirlo también, en materia de economía circular.
Don Ángel, ¿usted cree que la economía circular formará parte de manera significativa y relevante del PIB en la próxima década, en el PIB de Canarias?
La economía circular ya forma parte de nuestro PIB. Es verdad que no va a desplazar ni a ningún otro sector. Lo único que hay que hacer es reorganizarla para que cada vez tenga más peso y que con el paso del tiempo podamos ser cada vez más independientes respecto a determinadas fases de nuestro desarrollo económico. Esto no quiere decir que la gestión de residuos, la gestión del agua, vaya a tener un papel, vaya a tener un peso superior al del turismo o al de la industria dentro de nuestra economía, sino que se tiene que integrar dentro de la industria, se tiene que integrar dentro del turismo propiamente dicho, dentro del sector comercial, etcétera, etcétera. Y tiene que ser un aliado más para el desarrollo de lo mismo. No tiene que sustituir a absolutamente ningún otro sector. No, yo creo que no sorprendo a nadie si digo que una empresa que se dedica a transformar el residuo de papel en un producto que finalmente lo podemos utilizar todos en Canarias, no es un gestor, no es una empresa de economía circular distinta a cualquier otra industria que utiliza celulosa que la trae de cualquier otro lado del mundo. Estamos diciendo que tenemos que invertirlo y la economía circular va a servir para mejorar, va a servir para potenciar industria y, por supuesto, para crear nuevos sectores industriales que van a permitir crear riqueza, como dije antes. Por tanto, ¿aportará algo más al Producto Interior Bruto? Seguro. ¿Va a sustituir a cualquier otro sector productivo? No, va a ser el complemento perfecto para que estos sean mucho más productivos.
Y en la línea de generar otras actividades, como por ejemplo el turismo, hacerlo más sostenible. Pero estamos hablando mucho de residuos sólidos, pero también existen residuos líquidos. Y últimamente está en las noticias de todos los días la situación en la que se encuentra la costa del Puerto de la Cruz con esos vertidos que han contaminado las aguas y han impedido el baño en la playa Jardín. Pero yo quería preguntarle a nuestro director general si existe un plan integral de solucionar o para solucionar los vertidos descontrolados que se producen en todas las costas canarias, como así lo ha hecho la Consejería de Servicios Públicos con el tema de las infraestructuras hidráulicas de abastecimiento, que han valorado en 4.000 millones de euros y se lo están solicitando la colaboración a la financiación del Estado. ¿Existe un proyecto para hacer vertidos cero en las Islas Canarias?
Sin lugar a dudas, todas las islas cuentan con una planificación para evitar que el agua llegue al mar. Y esos son los planes, está dentro de los planes hidrológicos. La Dirección General de Transición Ecológica a la que yo estoy al frente, de lo que se encarga es que cuando no queda más remedio que el agua depurada llegue al mar, esta la haga en las condiciones adecuadas para no contaminar el entorno o hacerlo en la mínima presión, siempre adaptándonos a la legislación vigente. El problema, sin lugar a dudas, está tierra adentro. El problema está en lo que hacemos con el agua y cómo la gestionamos. Por eso, dentro de los planes hidrológicos se establecen esos sistemas de tratamiento de agua colectivos, que como todo el mundo sabe, cuestan muchísimo de dinero y que se van desarrollando poco a poco, y son los que realmente van a evitar ese problema. Pero no solo el problema con los vertidos tierra-mar, que parece que cuando llega el verano todos le ponemos el acento porque vamos a la playa y nos encontramos con que estas están cerradas o que en un momento determinado hay alguna advertencia de que la calidad no es la deseada. También tenemos problemas con el subsuelo, lo que se vierte en tierra adentro, desde la superficie hacia nuestro subsuelo. Hay muchísimos establecimientos alojativos, muchísimas viviendas, muchísima industria que todavía a día de hoy no está conectada a la red de saneamiento y que vierte al subsuelo con el peligro que ello conlleva. Todo esto se puede resolver precisamente con lo que decía antes. Eso que está incluido dentro de los planes hidrológicos, eso que está incluido dentro de esas intenciones de la Administración de desarrollar infraestructuras suficientes como para poder tratar el agua, y en última instancia, si no queda más remedio, porque técnicamente es imposible reutilizar ese agua, que ya en pocas ocasiones puede ser así, pues que se vierta al mar, pero que se vierta en las condiciones adecuadas. Vamos dando pasos poco a poco en todas las administraciones, concretamente refiriéndonos al caso del Puerto de la Cruz, que antes han mencionado. Creo que ahora mismo es el único momento de la historia en el que las tres administraciones que tienen competencias en la materia directa están absolutamente alineadas. Se están dando pasos importantes para corregir esta situación de vertidos directos e indirectos de una vez por todas, y nosotros esperamos poder ir dándole noticias a la ciudadanía en breve, que sean muy positivas y que permitan hacer pensar que esto que sucedía en el puerto de la Cruz desde hace más de 50 años, pues vaya desapareciendo y que finalmente podamos tener unas costas con una calidad de agua importante. Es también crucial que el resto de municipios también se pongan las pilas en esta materia y que no lleguemos al punto del puerto de la Cruz, al punto que se empezó a precipitar desde el año 2020 y hasta la actualidad, de pasotismo total, y que, bueno, pues lleguemos a un punto en el que se tenga que cerrar una playa y que entonces todo el mundo ponga el acento y se alarme. Esto yo espero que tiene que servir de ejemplo para que los municipios comiencen a hacer lo que tienen que hacer, el Cabildo empuje las infraestructuras que tienen que empujar y, por supuesto, desde el Gobierno de Canarias también hagamos nuestro papel agilizando las autorizaciones y estando pendientes de lo que sucede en cada punto.
Don Ángel, con los proyectos que están encima de la mesa, el nuevo emisario submarino, una vez reparado el actual, que parece que lo que hay que hacer es poner uno nuevo, la nueva depuradora o la ampliación de la depuradora, transformándola en depuradora comarcal, que tenga capacidad para depurar todas las aguas que vienen del valle, y la finalización o conclusión de la red de saneamiento que evite los vertidos en muy cercanas, cotas muy cercanas al mar, ¿va a garantizar que la calidad del agua del puerto de la Cruz durante decenas de años ya sea 100% saludable?
No, sin lugar a dudas, ese va a ser un avance significativo. Hay que hacer un trabajo importante, porque estamos hablando de toda una red de un municipio. No estamos hablando solamente de Punta Arao, no estamos focalizando en Punta Arao, pero si vamos desde el túnel de Martianes y llegamos hasta la playa de... si llegamos hasta Punta Arao, justo debajo de la calle Tegueste, nos encontramos con que hay muchos puntos que no están controlados, pequeños puntos que igual no son significativos, pero que entre todos suman y finalmente hacen que el agua no sea la adecuada. Lo primero de todo, yo creo que lo más importante, el hito que tenemos que poner sobre la mesa, y creo que va a ser pues crucial, es esa iniciativa que está llevando a cabo el Consejo Insular de Agua, después de haber declarado la emergencia hídrica en nuestra isla, que es la de desarrollar un sistema de tratamiento terciario dentro de la estación depuradora de aguas del Valle de la Orotábara, que está en Punta Brava. Eso es algo que veníamos reivindicando desde el puerto de la Cruz desde el año 2015, y ahora me pongo en mi fase municipalista. En aquel entonces identificamos que había un problema importante en el puerto de la Cruz y que había que hacer una acción inmediata en la depuradora. En aquel entonces era el consejero delegado del Consejo Insular de Agua, Manuel Martínez, y bueno, pues interpretó que no era urgente. Posteriormente, con la llegada de Javier Rodríguez, también desde el Partido Popular y concretamente desde desde mi persona, solicitamos que acelerara este proceso de mejora de la infraestructura y que la infraestructura de depuración y que se instalara un tratamiento terciario para reutilizar ese agua y que ese agua que ya estábamos tratando pudiera ser destinado a limpieza viaria, a riego de jardines, agricultura y a lo que fuera posible después de dar un tratamiento terciario. Bueno, parece que ahora, después de haber declarado esta emergencia hídrica, esto es posible. Antes no, me cuesta creerlo, pero bueno, ahora mismo ya tengo que felicitar al Consejo Insular de Agua porque ha dado ese paso, va a ser valiente, y a partir del primer trimestre del año que viene, casi 5.500 metros cúbicos de agua van a poder ser tratados y van a dejar de vertirse al mar, con lo cual hay una parte muy pequeñita que ya tendrá una dilución máxima y eso va a ser importante de cara a lo que llega al mar. Como ya hemos dicho, no es la única fuente contaminante, pero es verdad que aporta materia orgánica y quieras o no, eso también influye. Posteriormente a todo eso, como bien has apuntado, viene la obra del emisario submarino, que está pendiente de una autorización por parte de Costas Ministerio. Y luego también viene la ampliación de la depuradora, que también está pendiente de una autorización por parte de Costa, porque ambas están dentro del dominio público marítimo terrestre. Esas dos acciones van a ser importantísimas y van a garantizar un futuro, ya no solo para el puerto de la Cruz, sino para el Valle de la Orotava. Pero el municipio también tiene que hacer un esfuerzo. Un esfuerzo que estaba planteado dentro de la hoja de ruta que comenzaba con la tramitación del nuevo contrato de la gestión del abastecimiento y saneamiento de el sistema de agua dentro del municipio del Puerto de la Cruz, algo que quedó aparcado en el mandato pasado y que desafortunadamente no permitió que se desarrollaran esta infraestructura y esta mejora de la red. Si se consigue todo esto, vamos a asegurar que por lo menos la parte que corresponde al municipio del Puerto de la Cruz respecto a la responsabilidad sobre la calidad del agua esté cubierta. Ahora, como bien decía antes, también tiene que ser una labor que se tiene que desarrollar en el resto de municipios de la isla, porque el agua no se queda, o los agentes contaminados no se quedan parados en un punto de la isla. Se desplazan y además en muchas ocasiones de una forma difícilmente comprensible para cualquier persona que no tenga conocimiento científico suficiente. Siendo así, yo creo que podemos solucionar una parte importante del problema y pasaremos a tener unas aguas de excelente calidad.
Perdone, pero que le voy a hacer una pregunta al final, la última, que es una curiosidad que tengo yo. Los días me contaba un compañero que en Tenerife en concreto, imagino que en otras islas estará parecido, existen muchísimas infraestructuras de saneamiento, redes separativas incluso, que no están utilizándose ni al 5 ni al 10%, puesto que los que aportan el flujo de aguas fecales no están conectadas a las redes, es decir, que está la tubería pasando por la calle, pero las construcciones están a través de, en su mejor supuesto, a través de una depuradora de oxidación prolongada, virtiendo en pozo séptico, y que no se conectan a la red porque la infraestructura que hace falta, la conexión de esos edificios, de esas construcciones, al tubo que pasa por cerquita, pues que genera un presupuesto que las comunidades o los propietarios no son capaces de asumir. ¿Eso es así, don Ángel?
Sí, sí, efectivamente es así. Es verdad que depende del municipio, pues este problema es más acentuado o menos, pero sí, sí, es cierto que se da. Incluso en el propio municipio del Puerto de la Cruz se cuenta con un porcentaje de conexión elevadísimo para lo que es el resto de lo que pasa en la isla, existe esta situación. Hay zonas en las que la red está trazada, existe la posibilidad de conexión, pero finalmente el vecino no se conecta por diferentes motivos. En algunas, por cuestiones técnicas, que son sumamente complejas y costarían muchísimo dinero para conectarse. En otras ocasiones decide la propia administración que ejecuta la obra y no anima a los vecinos a que se conecten cuando ha ejecutado esa obra. Y bueno, y en la gran mayoría de los casos porque no hay posibilidades económicas para conectarse. Yo creo que ahí es donde hay que hacer el esfuerzo. Una vez a mí un político me dijo, Ángel, olvídate que el saneamiento no da votos, hay que centrarse en esas cosas. Un político que no da ni de mi partido ni de mi municipio, no voy a decir quién. Yo creo que esto ha cambiado. Yo creo que ahora todos hemos percibido que tenemos que irnos del lado del respeto al medio ambiente, tenemos que ir del lado de hacer las cosas bien, y ahora todos los municipios han comprendido que apostar por el saneamiento no solo es importante porque da votos, sino también porque aporta muchísimo al bienestar de nuestra sociedad. Desde todas las instancias se está apostando por el saneamiento, no ahora, desde hace mucho tiempo, y yo espero que ese impulso no se pierda nunca, sino que continuemos y llegue un momento en el que estar desconectado sea lo extraordinario. Pero te puedes llevar sorpresa respecto a lo que has planteado, porque incluso algún establecimiento alojativo de gran magnitud en algún municipio turístico no está conectado a día de hoy, sino que sigue vertiendo a un pozo y contaminando o potencialmente desarrollando efectos contaminadores de las aguas subterráneas. Esa es la realidad, pero creo que se va corrigiendo.
Pues don Ángel Montañés Río, tiene mucho trabajo por delante su dirección general, la consejería a la que pertenece y, desde luego, la colaboración de esta casa para concienciar a toda la población del norte y algunos que no son del norte, que también nos escuchan, de que aquí tenemos que arrimar todos el hombro y sacar todo esto para adelante entre todos. Muchas gracias.
Muchas gracias y muchas gracias a ustedes por dejarme hablar de estos temas, que en muchas ocasiones pasan desapercibidos, parece que son problemas que se solucionan solos y que solamente los conocemos cuando hay un titular que es escandaloso. Yo creo que esto tendría que formar parte de nuestra vida, de nuestro día a día, de la normalidad. Tendríamos que ir afrontando y hablando de estos problemas, porque si no, nadie va a tomar cartas en el asunto y finalmente no vamos a conseguir mejorar en los mismos. Muchísimas gracias y ha sido un placer.
Don Ángel, que cuando venga por aquí, por Tenerife, ya sabe que está su casa, tengo ganas de verle.
Sí, sí, mañana estaré por allí, o sea que a partir de aquí, cuando quieran. Gracias,
Un abrazo y suerte.
Un abrazo.
Una pequeña pausa de publicidad y enseguida volvemos con todos ustedes. 8:27, aquí seguimos en las mañanas de Gente Radio y le damos los buenos días a don Rafael de Saja. Muy buenos días, Rafa.
Muy buenos días.
Habitual de los jueves, a ver si conseguimos que no perdamos esa buena costumbre de hablar contigo un ratito, aunque sea por unos poquitos de minutos.
Vale.
¿Cómo andas? ¿Estás contento con lo que estás viendo? ¿Estás satisfecho? ¿Estás tranquilo?
Mira. Ahora mismo estaba viendo a unos de una tertulia comentar el tema este de la excarcelación temprana de los presos etarras. Y, por Dios, cada uno cuenta su relato, pero hacen un relato tal que hacen una mentira gorda todos.
Muy buena, una mentira gorda.
Sí, porque, a ver si yo soy capaz, en pocas palabras, de contar lo que yo creo que ha ocurrido. Mira, en el 2014 se promulgó una ley para que las penas sufridas por un ciudadano español en algún punto de la Unión Europea sean contabilizadas y descontadas de las penas de cualquier causa o proceso judicial que se haya producido en España. Pero, naturalmente, siempre penas que tengan que ver con lo mismo, que tengan que ver con el mismo delito. Entonces, en aquel momento, introdujeron una cláusula adicional por la que se excluían todos los procedimientos judiciales que se hubieran producido a partir de una fecha hacia atrás, de una determinada fecha atrás. En definitiva, ese espacio de tiempo que se excluía era justo las grandes condenas de los etarras. Bien, eso por un lado. Eso lo recurrieron, bueno, pues lo recurrieron varios partidos, en fin.
Reivindicación específica escrita en el programa electoral cláusula, de EH
Bildu. Como cláusula adicional.
Pero eso lo lleva reivindicando, el desaparecer esa cláusula adicional EH Bildu desde que se produjo en el 2014.
Efectivamente, y además sobre ella se han pronunciado los tribunales españoles de casación, el Supremo, etcétera, y además el Tribunal Europeo, y todos consideraron que esa cláusula estaba correctamente incluida. Bien, Bildu, como tú bien has señalado, desde aquel momento ha estado tratando de anularla, de que se anulara por... Bien, entonces, en este momento, una ley que supone que es un trámite administrativo, que es una ley para hacer una transposición de una normativa europea mediante la que los antecedentes penales de las personas, no tiene nada que ver con condenados, de todas las personas, se puedan comunicar entre los distintos países de la Unión. ¿Vale? O sea que esa ley es una ley que no supone más allá de un trámite administrativo.
Sí, lo que estás explicando es que en el 2014 se unificaron las condenas, es decir, el cumplimiento de condena en distintos países.
Efectivamente.
Y ahora estamos hablando de expedientes judiciales de antecedentes penales. No están hablando
de otra cosa.
Y en ese momento, en esa comisión de justicia, alguien que no es EH Bildu, Sumar, presenta una enmienda.
Introducen una modificación, pero además al estilo leguleyo.
Sí.
No citan el nombre de la ley de
citan
donde
viene. El artículo de la ley, pero no dice qué contiene ese artículo.
La cláusula adicional, o sea, lo que es, se anula la cláusula adicional de la ley 7/2014.
Y los de la Comisión de Justicia del Partido Popular y de Vox, que tienen muchas cosas que hacer, ese artículo, no lo leen.
Yo creo que un señor diputado tiene la obligación de ir a buscar en esto. Hombre. O sea que, vamos a ver.
Como ha hecho un periodista.
Claro. Además, vamos a tener en cuenta, hay que tener en cuenta otra cosa. Esta ley, por unas y otras razones, lleva casi un año en el Congreso de los Diputados.
En la Comisión de Justicia. Que han hablado de ella.
Sí. Y, bueno, luego, pues otra cuestión, esta sí que se ha dicho, pero muy a última hora, que la mayoría del presidente del gobierno tenía votos suficientes para aprobarlo. O sea, que el voto del PP valga o no valga. Sí que es un voto simbólico muy importante, ¿eh? Porque, por Dios, que su oficio es leer lo que se aprueba en el Parlamento, por mucho que te lo escondan, tienes que hacerlo, ¿no? Pero otra cuestión, y es las penas que han cumplido en Francia todos estos personajes nada tienen que ver con la condena que han tenido en España. ¿Me explico? Porque ningún país de la Unión Europea puede juzgar a alguien por un delito cometido en otro país. Lo que hubiera sido correcto que hubieran hecho en aquel momento era extraditarle a España. Pero en Francia les quisieron meter a la cárcel y entonces la pena que cada uno de estos personajes cumplió en Francia era por...
delitos cometidos en Francia.
Sí, pero además por pertenencia a banda armada, por otro tipo de delitos, no por los asesinatos de personas. Bien, luego terminan la pena en Francia, los 6 años, 5 años, 7 años, que son los que le van a descontar ahora. Bien, en España les juzgan y les condenan. La condena es por más de 1000 años, porque hay algún personaje de estos que se cargó a 7, o sea que no es ninguna broma. Y además se los cargó a traición, con alevosía, el tiro en la nuca, etcétera, etcétera, ¿no? Pero en el momento en que se juzgaba, la legislación española impedía cumplimiento de penas por encima de los 30 años. No existía
la prisión permanente revisable.
La revisable, ¿eh? Más de 30 años. Y de esos 30 años, con este cambio, les van a descontar los 5 o 6 que han hecho en Francia, que han cumplido por un delito que no es por los asesinatos. Chico, que venga Dios y lo vea, no lo entiendo.
No, han pisado el palito.
Es así de sencillo. Sin embargo, el relato que cuenta cada uno, vamos...
Es que ese es el problema, Rafa, porque la población, la ciudadanía española, dice, el fondo de la modificación legislativa puede tener debate o no. El problema es que no ha habido ese debate. El problema es que tenemos una oposición que le han colado el gol por la escuadra y pensaba que iba 10 metros por fuera del córner y que encima se están riendo de ellos en su cara, pues, diciendo, si usted no sabe ni lo que votan, cómo van a legislar, cómo van a gobernar. Es que realmente nos han puesto una situación a los ciudadanos, dice, es que aquí no hay nadie libre de pecado. El PSOE y su socio por ir por la puerta de atrás con una modificación que lo que querían es que no hubiera debate. El PP y Vox porque no saben a lo que juegan y no trabajan lo suficiente. Y después, que, oye, que realmente en justicia social yo abriría el debate si esto está bien o está mal.
Bueno, luego, sin entrar a juzgar el fondo, si está bien o está mal, que le reduzcan la pena o que lo que quiera que sea, sin llegar a eso, pero vamos a ver, ¿por qué hace 2 años decían que esto no lo iban a hacer y lo dijeron por escrito?
No iban ni a hablar con Bildu. Ahora, no iban ni a pactar con Bildu.
Porque ahora es el pago a Bildu por sus 6 votos para aprobar el presupuesto.
Es lo que toca nada, ahora, en el pacto encapuchado menos. Ese que o está sea, escrito.
Yo creo que todo lo que podemos describir sobre el asunto es de una gravedad inmensa.
Sí, pero sobre todo las maneras de hacer las cosas.
Encima, que se utilice el sufrimiento de las víctimas para pagar a los que no son ETA, ¿eh? Porque ETA no existe, pero son lo más parecido a ETA.
Los que no la condenan tácitamente.
Claro, claro.
Y oye, Rafa, ¿y qué te parece?
Son las mismas personas que estaban en ETA. Bueno, Bildu es un entresijo más complejo.
Una amalgama de muchos partidos políticos, pero hay una parte que
gran
sí.
parte de ellos, y sobre todo los dirigentes de Bildu, son los que antes firmaban con las siglas de ETA. O sea, vamos a ver, no es ETA, pero digo, es lo que más se le parece a ETA.
Deberían condenarlo hace tiempo y no lo han hecho. Pero fíjate,
y en todo tuvieron... caso, eran las mismas personas. O sea, que,
¿tu opinión sobre el performance que organizaron en el Partido Popular en medio de la intervención del presidente del gobierno, entrando en la sala María del Mar Blanco y sentándola entre Cuca Gamarra y el señor Feijóo? ¿Te parece que eso era procedente en el día de ayer?
Bueno, si lo quiso hacer María del Mar Blanco,
¿Tú crees que está bien? Porque...
Ella, fija, vamos a ver, una víctima del terrorismo de ETA, desde mi modesto punto de vista, tiene derecho a todo. Lo que no está bien...
¿Y no tiene que haber un partido que le diga, ya no es el día, vamos a hablar de políticas migratorias?
Yo, de verdad, es que una víctima de ETA, y esta era hermana de aquel, en fin... Yo no lo haría.
Si formo parte del Partido Popular, me siento con ella y hablo con ella. Otro día, hoy no es el día.
Bien, pero ahora, lo que no es de recibo es que un diputado saque la foto de 8 o 10 asesinados por ETA. Mira, que no. Que los mencione bien, pero sacar la foto... En fin, es que estamos en un... Yo qué sé, ocurren unas cosas que no las... Para mí, de verdad, debo ser ya mayor.
No es cuestión de ser mayor, Rafa. Yo también tengo
mi edad. No las entiendo.
Pero yo tampoco las entiendo, ¿eh?
Ni las acepto. Me parece que son... Pero por uno y por otro. Yo, desde luego, yo siempre, como sistema, digo que quien más tiene que ceder en política con la oposición es el gobierno, porque es el poderoso. Y el gobierno va a apagar incendios con gasolina.
Estamos en muy mala situación.
Muy mal.
Don Rafa, te tengo que dejar aquí, que se nos va a la mañana, que tenemos contenidos para... A ver si cambiamos el paso, porque qué mañanita llevamos.
Cambiamos y empezamos a hablar de Canarias.
Sí, ya va siendo hora. Rafa, la semana que viene lo intentamos. Venga. Un abrazo.
Como siempre, un abrazo para ti y para los quienes nos escuchan. Buenos días.
Bueno, pues vamos a hablar de algo que nos ilusiona enormemente porque el año pasado no pudimos disfrutar de las fiestas de mi pueblo porque, pese a quien le pese, yo duermo en Santa Úrsula hace ya muchos años y es mi pueblo. Y el año pasado, por culpa de ese desafortunado incidente que se produjo en el mes de septiembre, que fue ese tremendo incendio, y las reactivaciones que se produjeron posteriormente impidieron que se pudiera celebrar las fiestas de Santa Úrsula. Pues para hablar de eso, de las fiestas de 2024... ¿Quién mejor que el concejal de fiestas del Ayuntamiento de Santa Úrsula, don José Feliciano López Hernández? Buenos días.
Buenos días, Diego. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Poniéndole una balita a San Antonio para que no haya ni viento ni calor,
¿no? Ni viento,
¿no?
Aunque hay previsiones de mal tiempo para este fin de semana, que es cuando arrancamos justamente. Bueno, comenzamos hoy con el pregón, pero hay previsión de mal tiempo. Vamos a ver si...
Pero mal tiempo es viento y lluvia.
Viento y lluvia. Es verdad que tenemos la
carpa. Eso no sé yo si es tan mal viento, porque si hay lluvia...
Hombre, si es lluvia, bienvenida sea.
Y la carpa esa maravillosa que tenéis, ¿la habéis comprado ya? Pues la ponéis...
No, ojalá la pudiéramos comprar.
La usáis muchísimo.
Pero nosotros no tenemos la capacidad para poder hacer el montaje de la misma, ojalá, porque al final todos los años vuelves a ponerla en licitación para poderla tener dentro de la fiesta y no deja de ser un coste todos los años o el mismo. Y
pero parece que está hecha a medida para ese sitio.
Pues es el único lugar en cuanto a ancho se refiere que contiene los 20 metros que lleva lo que es la boca de la carpa en sí, porque no, cuando se puso la primera vez, que era más corta, igual, pero más corta, no tenía tantos travesaños, no teníamos lugar en Santa Úrsula que tuviera 20 metros de ancho para poderla albergar. Lo único era el campo de fútbol, pero ¿qué pasa? Que ya en octubre ya está toda la temporada iniciada, con lo cual tampoco puedes atravesar una carpa ahí en el campo. Y bueno, ahí está otra vez este año, licitada por otra empresa, pero viene siendo la misma, una carpa que viene de Las Palmas, que ni siquiera está en Tenerife, porque no hay. Y bueno, ya con todo listo y preparado para arrancar hoy justamente.
Hoy el pregón.
Hoy es el pregón justamente.
Que sí, se repiten muchas cosas de las fiestas del año pasado, porque el año pasado no se pudieron celebrar y el pregonero repite.
Hay muchas cosas repite que pregonero, se repiten. Bueno,
ahora sí va a hacer el pregón. Sí,
esperemos. Esta noche yo creo que no haya ya ningún tipo de inconveniente. Y
¿dónde se hace el pregón?
Se hace justamente delante de la iglesia de Santa Úrsula, en el frontis de la iglesia. Un espacio no muy grande, un espacio relativamente pequeño, pero suelen caber como 200 personas más o menos, entre lo que se coloca el poquito de la zona de gradería y la silla, suelen caber como 200 personas. Un acto que con el paso de los años ha ido creciendo en cuanto a afluencia de gente y sobre todo por expectativa también, porque ahí es el día que se presentan también las chicas, los niños, las niñas, las señoras, y es como quien dice ese pistoletazo de salida ya como que venga, empezamos. Tenemos el pregón hoy, ya mañana es la gala de la reina, y ya después es un sin parar Hasta el día 21.
Justamente. Las fiestas de Santa Úrsula no son con motivo de Santa Úrsula, sino de la Virgen del Rosario.
No, son con motivo de las dos. La Virgen del Rosario, que se celebra el último domingo antes de la festividad de Santa Úrsula, y por supuesto nuestra patrona, que es Santa Úrsula.
Pero Santa Úrsula ya fue.
No, Santa Úrsula es el día 21.
El día, de eso, que no es.
21 de octubre.
¿Y por qué siempre este fin de semana?
No te entiendo, el fin de semana.
¿Por qué este fin de semana? ¿Por qué empiezan esta semana?
La fiesta de Santa Úrsula siempre participan todos los colectivos del municipio, todos. No te puedes dejar a nadie atrás. Entonces tienes que ir encajando a todos para completar ese programa.
Para que
de
el calendario encaje.
Claro, el calendario, que todo el mundo participe, viendo los días que son, hacer un encaje de bolillos, un puzzle, para que todo el mundo esté dentro de alguna gala, de algún festival. Y por eso son esas dos semanas de fiesta, prácticamente, que arrancan hoy y terminan el 21.
¿El día grande es el 21?
Sí, se puede decir que el día grande es el 21, aunque días fuertes, por ejemplo, puede ser mañana la gala de la reina, con casi de un aforo de 1,000 personas abajo en la carpa. Y después al día siguiente, el sábado 12, tenemos el concierto. 1,000
personas
de la fiesta.
Caben, pero ¿dónde van a aparcar?
Ese es el problema.
Porque yo estaba viendo ayer, es que la carpa está fantástica, pero es que ahora...
Es complicado, es complicado. Ese es uno de los hándicaps que siempre nos encontramos cuando llegan las fiestas. Al final todo el mundo busca la forma de aparcar en algún sitio, pero sí es uno de los problemas que tenemos en Santa Úrsula. Bueno, no solo en Santa Úrsula, en muchos municipios, porque yo llegué aquí al Porta ahora y digo, es complicado. Barco también. Es una problemática que se traslada...
El puerto de un problema, la verdad. Yo creo que es un problema municipal.
Es un problema, y en Santa Úrsula ahora con motivo de las fiestas, pues se acrecienta, sí o sí, pero bueno, vamos a ver cómo vamos saliendo.
1,000 personas caben en esa carpa.
Sentados 1,000 personas, correcto, sí.
Pues es un aforo, ¿eh?
Bastante, bastante.
Bueno, pues pasamos pasamos el fin de semana mañana a la elección de la reina. Y también tenéis alguna cosita aparte de la elección de la reina importante.
Sí, el sábado tenemos el concierto de la fiesta, es el último concierto que hicimos.
Este sábado,
sí, vamos todo seguido ya. El sábado tenemos el concierto de la fiesta, el último año estuvo Pastora Soler, que fue en el 2022. Este año el concierto está más diversificado en esta ocasión. Son tres artistas los que van a participar dentro de ese concierto. Arrancará el DJ local Cristian, después seguidamente actuará Merche, que está haciendo sus 20 años de gira y actúa en Santa Úrsula como penúltima actuación dentro de esa gira. Y cerraremos el concierto con el grupo Ni un pelo de tonto, que será quien cierre el
todo
sábado.
En la carpa.
Todo en la carpa.
En sí. El mismo escenario.
Escenario es un concierto de pie, no es un concierto de estar sentado en butaca. Después el domingo ya nos vamos con la gala de la reina infantil, donde actuará Mario Falero como artista invitado. Estará Sara y el ballet de Lleida, la escuela de danza Puente de Santa Úrsula. Después el lunes ya tenemos también la gala de elección de la tercera edad, en este caso nosotros la denominamos gala de la primera dama, donde actúan también diferentes colectivos del municipio. Y nada, después ya seguimos durante la semana con festivales de folclore, festival de los...
Qué difícil encuadrarlo todo.
No puedes dejar a nadie atrás, o intentamos que nadie se quede atrás, porque todo el mundo durante meses se va preparando para octubre, desde verano ya todos los colectivos ya tienen su punto de mira en las fiestas de octubre. En la fiesta
¿va a haber alguna parte del pueblo que va a estar cortado al tráfico para instalar algunas actividades?
No, lo que está cortado ahora mismo es la zona del recinto festero abajo en el Lidl. Es verdad
recinto
que cuando,
festero. Bueno.
Sí, lo hemos denominado así desde un primer momento, desde hace ya cuando estábamos en la época del COVID, que fue cuando se instaló la primera vez la carpa, se denominó de esa manera, el recinto festero.
Pero yo pensaba que esa calle, fíjate tú la incultura, yo pensaba que esa calle era una calle del centro comercial, de la superficie que está al lado.
Esa no.
Y me iba a hacer práctica con mis hijos de conducción.
Pues
hasta que un día llegó un policía local y dice, ¿qué hace usted aquí? Digo, estoy enseñando a conducir a mi hijo. Dice, aquí no puede. esto es una calle.
Total, pues justamente ese tramo es municipal. Lo demás, lo del Lidl está al lado, pero ese tramo justamente es municipal, sí.
Y es el recinto fechero.
Sí, justamente.
¿Y el edificio que está arriba, que lleva un montón de tiempo, algún día se solucionará ese tema?
Hombre, había una idea, había un proyecto muy ambicioso de que ese edificio fuera un edificio municipal también. Incluso
es que algo había oído.
Sí, se había pensado en las dependencias que incluso podían ir ahí, pero de momento ahí está ese proyecto, a ver si algún día puede salir, porque al final también sería positivo para el municipio.
Está complicado. Bueno, pues las semanas del 14 al 17, al 18... ¿Tenéis actividades todos los días?
Todos los días actividades infantiles. Tenemos este año nuevamente el Diverland Fest, que son castillos hinchables y talleres para el público infantil, que será el 19 y 20 justamente. Esos mismos días también tenemos las dos verbenas. Este año solamente tenemos dos verbenas, justamente 19 y 20. Perdón, 18 y 19. Te estaba diciendo
que es el siguiente fin de semana.
Sí, justamente. Por temas presupuestarios no tenemos más orquestas, pero bueno, tenemos un poquito de todo. Y
pues hay dinero para todo.
Para casi todo. Casi todo.
Ahí dicen que para cultura y para fiestas los ayuntamientos tienen dinero. Para otras cosas dicen que no, pero para cultura y fiestas.
No te creas.
No tienes esa opinión.
Pero bueno.
¿Cuánto cuesta una orquesta?
Una orquesta, pues una orquesta buena. Estamos hablando de orquestas top, puede estar de 3.000 euros para arriba. Estamos hablando ya de grupitos más pequeños, un organista con dos solistas, y estamos hablando de 600, 700.
Animadores, euros. No orquesta, sino...
Sí, sí, sí.
Bueno, entonces, el día importante de donde vais a tener presencia va a ser este sábado con ese macro.
Este sábado, sí, porque se confluyen varias actividades, está el concierto, pero justamente durante la mañana tendremos actuaciones de los grupos folclóricos municipales. También habrá una pequeña feria de artesanía y gastronomía en la plaza. También coincide nuevamente también este año, el día 12, la festividad del Día del Pilar, con motivo de la celebración de la Misa de la Guardia Civil, se hace en Santa Úrsula. Entonces el 12, tal vez el sábado. Este sábado,
Santa Úrsula.
Sí, justamente este sábado va a ser un día de muchísimo trasiego en el municipio. El concierto por la noche, durante el día la Feria de Artesanía, la Misa en la Iglesia de la Guardia Civil. Son muchos actos el mismo día que, bueno, vamos a ver cómo terminan de realizarse y esperemos que sea de la mejor manera posible, por supuesto.
¿El plan de emergencia de una fiesta de esta también corre por cuenta de la Concejalía de Fiestas?
Plan de seguridad, sí, justamente.
Pues estamos faltos de policías locales en Santa Úrsula.
Sí, la verdad que sí.
A ver cómo lo hacemos, ¿no?
Pues nada, tú sabes que no se puede realizar ningún acto sin el plan, con el correspondiente plan de seguridad.
Y con 1.000 personas de aforo es
complicado, es complicado. Nosotros, dentro de lo que es la licitación que preparamos todos los años para realizar la fiesta, hay un lote de planes de seguridad que se presentan diferentes empresas para poderlo coger.
¿Y de qué te sientes más orgulloso? ¿De toda esta planificación de 24 meses, no de 12 años, de 12 meses, de 24? Porque ganas de fiesta hay.
Ganas de fiesta hay. Mira, te digo una cosa, Diego. Yo estoy llevando ahora también el área de servicio, que no la tenía asignada anteriormente. Lo importante es trabajar para el ciudadano, para el vecino, para la vecina. Las fiestas están muy bien, pero con el paso de los años te das cuenta de que hay cosas más importantes también, sin menospreciar un programa que cuesta muchísimo sacar esto adelante. Nosotros empezamos a preparar las fiestas desde el mes de abril con el tema de la licitación para que octubre esté todo preparado. Y aún así, muchas veces hay lotes que no se terminan de adjudicar y es súper complejo. Pero lo más importante, sobre todo estando ya en esta segunda legislatura, yo me quedo con el contacto con el vecino, intentar subsanar a veces las pequeñas cosas que el vecino pide, que muchas veces parece que son grandes, pero no, intentar subsanar eso de la mejor manera posible, escuchar al vecino es importante, aunque muchas veces no les pueda dar una solución a priori de hoy para mañana, pero me quedo con eso simplemente.
¿Desde cuándo lleva los servicios municipales?
Servicios generales, pues en esta nueva legislatura. No llega un añito porque hubo un cambio de última hora.
Hoy no vamos a hablar de eso, porque están las fiestas, empiezan mañana.
Estamos de fiesta. Es verdad que todo está compaginado. Al llevar servicios generales, pues también servicios generales.
Las fiestas afectan al servicio.
Sí. A ver, las fiestas trabajan todas las áreas. Seguridad, servicios generales, comercio. Todos estamos unidos cuando sale el programa de fiestas de octubre.
Pero un día hablaremos del servicio.
Por supuesto, cuando tú quieras.
A mí me encantan los servicios públicos, creo que es el fin más importante de los ayuntamientos, y que un ayuntamiento que tiene bien atendido los servicios públicos es un ayuntamiento que está bien gestionado.
Eso es esencial, vamos a ver.
Pues don José Feliciano, se nos queda algo atrás. Que
seguramente muchas cosas, pero hoy es el día.
Seguramente muchas cosas, pero de las fiestas de Santa Úrsula que empiezan hoy.
Mira, simplemente invitar a la gente y aprovechar tu medio para que se acerque a nuestro municipio, para que el vecino y la vecina disfruten de estos días de fiesta, de estas dos semanitas más o menos que tenemos de fiesta en el municipio. Hay actos para todos los gustos, e invitar a la gente que nos escucha a través de Gente Radio que se acerquen a Santa Úrsula, que estamos de fiesta, que arrancamos hoy, y que estoy seguro que viendo el programa de actos que hemos preparado con todo el cariño del mundo, encontrarán seguramente un acto el cual les guste y puedan acercarse.
Pueden consultarlo en la web
también
del ayuntamiento.
También en la web, en las redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, también está el programa por ahí.
Pues don José Feliciano, ¿qué le digo? Que mucha suerte en esta edición tan deseada de la fiesta de Santa Úrsula,
pues sí.
Un año y pico. Y yo un consejo, como un vecino del pueblo, aparquen en la Quinta y pasen por el peatonal.
Eso, yo no lo quería decir. Sí, total.
La calle de la Quinta está bastante vacía, donde están las piscinas municipales.
Pues esas son,
aunque esté un poquito oscuro, y hablaremos otro día de eso, pasen por el peatonal
por
y llegan perfectamente.
Totalmente. Diego, muchísimas gracias.
Gracias
siempre,
a ti.
Siempre, gracias.
Bueno, pues hablando de la fiesta de Santa Úrsula, vamos a parar la primera pausa musical del día de hoy, ya que son las 8:55. Pancho Céspedes nos ofrece ¿Dónde está la vida?
Lágrimas te tengo. A pesar del alma, cuando muere adentro y jamás se acaba el pensamiento, y me faltas tanto todo el tiempo. Solamente tú, solo amor y tú. Cómo dueles cada día, cómo alcanzo esa emoción que siempre llevas a escondidas
¿Cómo hacer que vuelvas? ¿Cómo hacer que sepas dónde está la vida? ¿Dónde está la vida? ¿Cómo puedo cambiar este encierro que inventas tan solo de cosas perdidas? ¿Dónde está la vida? ¿Dónde está la vida? Solamente tú, solo amor y tú. ¿Cómo dueles cada día? ¿Cómo alcanzo esa emoción que siempre llevas a escondidas? ¿Cómo hacer que vuelvas? ¿Cómo hacerte mía? ¿Cómo hacer que sepas dónde está la vida? ¿Dónde está la vida? ¿Cómo puedo cambiar ese encierro que inventas tan solo de cosas perdidas? ¿Dónde está la vida? ¿Dónde está la vida?
En punto de la mañana en Canarias, 10 en el resto del territorio nacional. Momento de saludar a don Javier Bueno. Muy buenos días, Javier.
Buenos días, don Diego.
¿Cómo andamos de ánimo? Porque yo hoy estoy recomponiéndome, ¿eh? Yo ayer he de reconocer que pasé una tarde bastante desagradable. Tuve unas conversaciones con algunas personas de Coalición Canaria y podemos empezar, si quieres, por la vergüenza ajena que me da la gente del PP.
La gente del PP, la gente de Vox, la gente de Coalición.
Me vas a permitir, fíjate tú.
Fíjate tú. Que cuando ves el mapa de la votación, sí, es todo sí, menos cuatro asientos, que es un color, no sé si abstención o en contra, rojo no era.
Me he dejado llevar por el subconsciente, porque digo la vergüenza general del Partido Popular, porque yo en algún momento de mi vida he votado al Partido Popular, en algún momento de esta situación actual he pensado que el Partido Popular es la solución a los problemas de mi país. Y he pensado incluso en la posibilidad de llegar a votarles, ¿no? He llegado, últimamente no les voto, pero he llegado a la posibilidad. Entonces, la decepción es máxima cuando dice, ¿en qué manos me voy a poner si los que están hacen las cosas que hacen, pero los que vienen no son capaces de leerse lo que votan?
Ciertamente es un error grave. Y además, reconocido por Feijóo, que ha dicho que entiende que el electorado esté cabreado y con razón.
¿Y por qué no despide a alguien?
Cosa que no reconoce el señor Abascal. No. O sea, ha hecho lo mismo que el Partido Popular, ¿eh?
Sí,
por lo menos el Partido Popular tiene la dignidad de reconocer el error, pedir perdón y por lo menos solicitar...
Que se retire.
Que además tampoco era necesario su voto, porque en este tema sí que tiene a todos los independentistas con él, porque por mucho que ahora pase al Senado se le retire, tú sabes que es lo que diga el Senado. Aquí en este país da igual, porque vuelve otra vez al Congreso, se pega dos meses encerradito en una gavetita y se aprueba ya, no pasa nada. Pero por lo menos la dignidad de pedir perdón. La ha tenido uno y no la tiene otro.
¿No deberían
de cambiar la situación? No, evidentemente que no.
¿Y no debería costarle el puesto a alguien, Javier? ¿No debería haber alguien que salga por la puerta?
Yo creo que sí. Yo creo que sí. Determinados errores en política deben de tener su consecuencia. Ahora, no cuando lo diga el PSOE, lo dirán los propios órganos del Partido Popular, que hablarán entre ellos. Fíjate, en Vox la consecuencia es cargarte a la portavoz de la Asamblea de Madrid, la señora Rocío Monasterio, que llegó a criticar ese error y automáticamente el señor Abascal se la ha cargado de Madrid.
Abascal está siendo muy duro, ¿eh? No está construyendo una alternativa política ni de lejos, ¿eh?
Evidentemente, a día de hoy, no. Lo que ilusionó o lo que parecía que iba a ocurrir, un partido que criticaba el sistema, el que lo quería cambiar, una vez dentro se ha acoplado muy bien al sistema y ahora no quiere cambiar nada, evidentemente. Y en determinados territorios ese voto perjudica la alternancia política en este país, porque perjudica más al PP que al PSOE. Y guste o no guste, al que nos esté escuchando, sabe que la única opción de que Pedro Sánchez no se siente en Moncloa es que se siente el señor Fijó. No hay otro partido que pueda decir eso. Con sus errores, con sus tal, perfecto. Todavía de los gobiernos del PSOE, que llevamos ya 6 o 7 años, de todo lo que han hecho, no he escuchado nunca un perdón. Del señor Feijóo, que lo ha hecho mal y asume su partido, lo ha hecho mal, quiero decir, pero asume el error como presidente y pide perdón a los ciudadanos. Bueno, ya no se puede cambiar, pero por lo menos ha tenido la dignidad de pedir perdón. Cosas que no han hecho los demás partidos, y los demás partidos son todos. Coalición, UPN, Foro de Asturias, hombre, entiendo yo que el PNV estará a favor de esta tarde, ¿no? Que también votó, todos han votado.
Coalición Canaria ha reconocido hoy que vio que había unanimidad en la Comisión de Justicia, que no había ninguna enmienda y que no lo leyó. Lo ha reconocido.
Bueno. Pues se
dejó llevar por la unanimidad.
Me está diciendo que entonces Coalición Canaria entra a las comisiones y según la unanimidad o no, ya voto.
En esta comisión no estaba Coalición Canaria.
Ah, vale. No perfecto, estaba. Pero da igual. Luego a la hora de votar, como no estaba, evidentemente el grupo mixto se tiene que dividir. Pero el voto no es del grupo mixto, el voto es de Coalición Canaria.
Lo ha reconocido y además se lo ha agradecido que sea sincera, porque lo ha dicho esta mañana Cristina Validón en antena. Me parece que a la ciudadanía hay que decirle la verdad. Mire usted, no lo leí.
Perfecto, ¿ya ha pedido perdón?
Sí, ya está. No me di cuenta. Decir,
como el señor Feijóo.
Me dejé llevar por la unanimidad que había, ¿no? De los participantes de la mesa.
Independientemente, pero ven, la doble vara de medir. La señora Cristina Validón, y me parece, la felicito por ello, pide perdón por ese voto. Perfecto. Ya se olvida, sigue adelante, no pasa nada. Lo hace el señor Feijóo, y también le felicito por él, igual que a la señora, pero se le sigue atacando. Vamos a ver, el comportamiento es el mismo. Y luego está otro que es intocable, que es el señor Abascal, que no ha pedido perdón, pero nadie le pide que pida perdón. Nadie le pide responsabilidades. Está en otro lado. O sea, la doble vara de medir PSOE-PP se ha convertido en la triple vara de medir. Está la del PSOE, está la del PP y luego está Vox. A los que no se les puede criticar, todos lo hacen perfecto, maravilloso. De hecho, demos gracias a que los demócratas españoles que existe Vox y tenemos la democracia española después de casi 50 años, ¿no? Hombre, me parece un poquito incoherente.
Es que interesa incoherente. Desgastar al PP. A Vox se desgasta solo, al PP hay que desgastarlo.
Es que Vox nunca va a tener opciones de sentarse en Moncloa. Nunca. El Partido Popular sí. De hecho, Vox está perdiendo mucho voto que opinaron que era una alternativa y que está volviendo al Partido Popular. De hecho, Vox sale del Partido Popular. Cuando el Partido Popular aparta a Aznar y toda aquella serie de personas, de ese tal, se creó un malestar dentro del partido. Pero tú ves ahora cómo está Aznar. Aznar está en la primera línea del Partido Popular. Y eso genera que esa gente que se marchó en su momento, ahora, hombre, no te digo que vayan todos a tal, pero empiezan a haber planteamientos de, oye, vamos a hacer por aquí la alternancia democrática en España. Porque si no, nos vamos a comer 40 años de socialismo. Y eso es así. Ahora, yo como votante, y yo sí voté al Partido Popular, no me gustó el voto. Entiendo y comparto el sentimiento del presidente, y ha habido dirigentes, por ejemplo, el alcalde de Madrid, ha dicho que esto tiene mucho coste y esto hay que hablarlo en serio dentro del partido y habrá que tomar consecuencias, y en política las consecuencias son las dimisiones, ¿no?
Sí,
ahora,
sí.
Te digo una cosa, a mí me dijo una vez un buen político aquí de Tenerife, no voy a decir el nombre, yo le tengo mucha estima, para mí es un buen político, no, para otro, aquí como, como botica, ¿no? A mí me dijo una vez que los cargos nunca se ponen a disposición de nadie. O se dimite o no se dimite. Pero ponerlo a disposición, porque el cargo es personal y es de uno. No lo tienes que poner a disposición. Si tú consideras que lo ha hecho mal, dimites. No le
le echas el muerto a otro, que tome la decisión otro.
Exacto.
Que tome la decisión otro.
Exacto. Y pone el cargo a disposición. No. Porque eso no es lógico. Si tú tienes ética o coherencia personal, o consideras que ha fallado, dimites. Y yo, presidente del partido, que he visto que tú estás, ya tendré yo la opción de decir, no acepto la dimisión. Pero no poner el cargo a disposición de, y que me diga lo que hago. No. En política, en términos generales. Y eso lo dijo hace muchísimos años.
Y tiene razón.
Y a día de hoy creo que es la realidad pura y dura.
Se lo compro.
Si tienes un cargo para lo bueno y para lo malo, dentro de lo malo es si te has equivocado, asumir la equivocación. No se hace con malicia, no se hace por hacer daño a nadie. No, se ha hecho porque no se ha leído o leyéndolo no se ha entendido. Entonces tenemos un problema, todo. Pero es que los de la bancada verde ni siquiera... ¿Sabes lo que te quiero decir?
Sí, sí, te entiendo perfectamente.
Porque la señora Bascal ha hecho su carrera política en el todo, en tema contra la lucha de ETA, siendo vasco y que ha vivido un tal. Y es verdad, y todo lo que ha dicho es cierto. Sube al atril ni un solo minuto sobre el tema. El señor Feijóo, toda la intervención prácticamente... asumiendo culpa y atacando evidentemente esa oposición, señora Calma.
Bueno, ¿y qué te pareció que Tellado sacara la foto de los 12 asesinados del Partido Socialista Obrero Español?
A mí me parece bien. Esos son hechos históricos, vamos a ver. Es la realidad. Aquí algunos se han olvidado de los muertos de ETA. Ya que te olvides de los oponentes, o de los policías, o de los periodistas, o del ciudadano que pasaba por allí, o el niño que estaba jugando a la pelota y saltó por los aires destrozado el cuerpo... Que te olvides de eso, es imperdonable. Pero que te olvides de compañeros militantes, compañeros, camaradas. Que es igual de imperdonable, pero su familia, sus hijos, algunos de los cuales también estarán afiliados, o en su momento estuvieron afiliados, otros se marcharon, como el señor Mújica, un ejemplo de familia en la lucha de ETA, se marcharon por la dignidad de ver lo que estaba haciendo el Partido Socialista, lo sigue haciendo y lo seguirá haciendo si no hay una alternancia política en España que proteja, primero, la democracia y, segundo, la dignidad de las víctimas. Y el recordar que eso ocurrió hace dos telediarios, porque claro, para el PSOE, ETA ya ha pasado, porque llevamos 13 años sin un solo muerto de ETA. Claro, pero Franco lo vieron ayer paseando por el Paseo de la Castellana. Porque es actualidad siempre. No sé.
Es así.
A mí me indigna que los asesinos son los que hagan las leyes. Ahora, no se puede disparar, la policía no puede disparar con balitas de goma porque lo dice Bildu. Pero los de Bildu se podían disparar con balitas de acero.
Y lo peor, Javier, que a fecha de hoy no lo han condenado. Y lo peor, que en mi opinión, es que a fecha de hoy, todavía siendo o intentando ser interviniente en la política nacional y además, ¿de qué manera? Porque condiciona muchísimas decisiones que afectan a todos los españoles. Todavía a fecha de hoy no han tenido la vergüenza de condenar y renunciar al uso de la violencia.
¿Pero sabes por qué?
¿Por qué?
Porque Bildu es ETA. Bildu es ETA. Antes ETA mataba y ahora legisla. Esa es la diferencia.
Pues a mí me hace falta. Yo, como demócrata convencido que quiero ser, o quiero seguir siendo, me hace falta, para considerar que Bildu es artífice o es interviniente de la política nacional, que renuncie al uso de la violencia y la condene. Y pida perdón por el daño hecho.
Eso lo hizo hasta el Sinn Féin.
Es que lo hizo.
Irlanda del Norte lo hizo. Y a partir de ahí se le abrió todas las puertas. No pasa nada. Como la concordia, la transición, lo que se quieren cargar, ¿no?
Una pena.
Pues eso se hace. Pero primero se pide disculpas.
Oye, vámonos al ámbito autonómico, porque aquí también hay un problema que poco se está hablando de él. Veremos a ver las consecuencias dentro de Coalición Canaria, y es el cambio de posición del gobierno de Canarias, liderado por Coalición Canaria, con el beneplácito del Partido Popular. Pero históricamente las formaciones nacionalistas han llevado en su ADN el apoyo al pueblo saharaui, ¿no? Y de buenas a primeras y sin esperarlo, Fernando Clavijo dice que está de acuerdo con las tesis del gobierno de España y que apoya la solución de la autonomía dentro del Reino de Alagüita. ¿Esto va a traer consecuencias en Coalición Canaria? ¿Va a haber una fractura o va a haber una discusión interna o cómo va a pasar?
Pues supongo que sí. Como yo nunca he estado en esas tesis, no las puedo...
Pero Coalición Canaria sí ha defendido claramente y apoyado al pueblo saharaui. Pero muy claramente.
Y ahora otras cosas. Sí, evidente. Hay cargos públicos de Coalición Canaria a día de hoy. En el Ayuntamiento de Santa Cruz, por ejemplo, que han ido a los campamentos y han estado allí y venden esa progresía porque dicen que son de izquierdas. Son de izquierdas militando en un partido de derecha. Pero bueno, vamos a callarnos porque aquí cada uno sabe dónde tiene los principios. Y presumen mucho de esto. Bueno, pues ahora presumirán por estar en la bancada de Marruecos. Yo al pueblo saharaui te deseo todo lo mejor. Evidentemente están las resoluciones de la ONU, pero las resoluciones de la ONU del pueblo saharaui tienen la misma validez o la misma fuerza que las resoluciones de la ONU que dicen que se trata de ser española. Claro, tú ves que se ha sido estar español, pero ¿qué resoluciones la ONU que lo dice? Entonces, en la ONU, que la ONU tío, no sirve para nada, evidentemente, sino para aquí reunirnos, dar paripé y hacer como que estamos preocupados por la humanidad, mentira. Leche cacharra, como se dice por ahí. Y eso es así. Ahora, ¿me interesa llevarme bien con Marruecos para que me evite la inmigración? Pues mira, todo lo que sea evitar inmigración ilegal en Canarias me parece bien. ¿Y eso significa cambiar de planteamiento? Bueno, yo tengo que mirar por el bien de mi comunidad autónoma, porque si encima vamos de bueno por la vida y también voy a mirar el bien de todos, pues es que no puedo. Lo siento, no gustará lo que estoy diciendo a más de uno, pero aquí el beneficio de Canarias. ¿Cuál es el beneficio de Canarias? ¿Llevarnos bien con Marruecos para que evite que lleguen más inmigrantes ilegales? Maravilloso. ¿Eso supone cambiar las tesis de tal? Pues maravilloso.
Me pongo la pinza en la nariz y cambio de opinión. Bueno, a mí me gustaría preguntar.
Si ponerme la pinza, también recuerdo yo los saharauis, todo el frente saharaui, cómo ametrallaban los pesqueros canarios y mataron canarios en aguas.
Sí, pero eso era en la época de Franco, prácticamente, Javier.
Así me da igual que sea en época de Franco o época eso de tal.
Ha cambiado
en
mucho.
En uno de los ataques del pesquero murió un tío de un buen amigo mío. O sea, me viene de por amistad. O sea, lo conozco de primera línea, no hace falta de tal. O sea, que tampoco vayan de Santo Santorum, que han tenido una organización. Por cierto, cuando fue la Marcha Verde, y esto es historia pura y dura, los saharauis se pusieron al lado de los marroquíes, porque eran los hermanos de fe. Y pensaban que eran los que le iban a dar la libertad. Pues mira.
Pensaban que le iban a dar la libertad, tú lo has dicho.
Claro, mira. Pues ahora, ¿qué quieres que te diga?
Oye, y otra cosita que me gusta.
Tener de aliado a Argelia, que es mucho más importante tener de aliado a Argelia que tener a Canarias. Pues ya está, no han perdido nada.
Bueno, y una cosita que también te cuyo interés en saber tu opinión. ¿Tú crees que Fernando Clavijo hoy, cuando vaya a ver al presidente del gobierno, va a hablar de financiación autonómica o va a hablar de inmigración?
Hombre, yo creo que...
Va a hablar de financiación, pero como ayer iban a hablar de política migratoria y hablaron de ETA, pues a lo mejor ahora Fernando le dice, mira, ayer venías a hablar de esto y hablaste de esto, pues yo, vamos a dejar eso para atrás y vamos a hablar de los menores no acompañados.
Pero yo entiendo, a ti como canario, ¿qué te preocupa más, la inmigración o los presupuestos?
Yo creo que los presupuestos son más importantes, pero me estoy buscando un enemigo.
Porque entre otras cosas, si la inmigración la tenemos tal...
Con presupuestos podemos atender la inmigración. Que con presupuestos podemos atender la inmigración.
O no. Con presupuestos nos quedamos cortos y por eso pedimos más financiación de la Unión Europea y del Gobierno de España, por lo menos con los presupuestos estos, que hemos quitado de educación, de sanidad y de servicios sociales para dar partida a los que vienen de fuera, recortando en derecho a los ciudadanos de aquí. Eso no se puede decir, que es facha. Entonces, si no existiera el problema de la inmigración, no existiría un problema de financiación. Como existe el problema de inmigración, tenemos ese problema. Es que el importante es la inmigración. Ahora, Canarias tiene un problema de inmigración y está basado todo en eso. Recortes de partidas presupuestarias. Esa inmigración genera que el turismo también baje, porque viendo las imágenes y más, si sumamos a todos estos que van en contra de los turistas, porque ahora es la turofobia, no sé, vamos a vivir del plátano y del tomate, el que quiera ir, claro. Ya ni los jóvenes canarios siguen cultivando, pues nada. Buscarán cómo sobrevivir del sol.
Podremos, podremos hacerlo, porque aquí tenemos muchos beneficios. El 20 de octubre hay una manifestación nueva, ¿eh? 20 o 28, creo que es 20 de octubre.
Ya, semana aquí que viene. Hacer de
el
todo,
domingo de la semana que viene.
Las sombreras que tenemos.
Sí, que el domingo de la semana que viene vuelve a haber otra manifestación de Canarias no tiene límite, con muchísima menos repercusión mediática que tuvo la primera, ¿no? Pero está convocada.
Ajá. Perfecto, que vayan...
A ver quién va ahí.
Los que consideren oportunos, sí, aquí estamos en libertad. También el día 12, en la subdelegación del gobierno, hay una manifestación del sentimiento del Día Nacional de España.
El día 12 de octubre, que por desgracia este año es sábado y no se ha enterado ni Dios, porque antes cuando era fiesta y se pasaba la fiesta, pues... Pero este año es sábado, nadie se va a enterar que es el Día de España, de la Hispanidad.
Sí, hombre, sí se entera.
¿Quién?
Yo creo que...
Tú y yo que estamos hablando ahora.
Tú y yo es lo que nos están escuchando como mínimo.
Como mínimo, como mínimo. Como pero poco mínimo. Se habla que este sábado es el Día de la Hispanidad. Parece que da vergüenza.
Porque siempre, nunca se ha hablado de eso, porque siempre está el complejo de que si defiendes eso o hablas de eso, de tu nación, tal, eres un facha peligroso.
Eres de ultraderecha, o sea, de ultraderecha.
Como facha, pues no hablas, ¿no? Es un día más, lo celebras con la familia, lo celebras en lo que consideres que lo tienes que celebrar, que por cierto se celebra más en Hispanoamérica que en
la propio territorio patrio, en España, ¿no?
Claro, porque es el Día Nacional de España y de la Hispanidad, y de la Virgen del Pilar, que es la Virgen de la Hispanidad.
Patrono de la Hispanidad. Don Javier, tenemos que dejarlo aquí, la semana que viene volveremos a la carga, a ver si encontramos algo de lo que hablar y que nos haga felices.
Vamos a ver si es verdad.
Fuerte abrazo, buen fin de semana.
Un fuerte abrazo, cuídate mucho.
Bueno, pues ya tenemos los micrófonos abiertos, porque vamos a hablar de algo que para mí me parece especialmente relevante. El año pasado no fui, debo reconocerlo, y el anterior tampoco. Pero es una cosa porque mis hijas van creciendo. Entonces, pero bueno, ya es la 11ª edición del Festival de Lana de Canarias, que se celebra en La Orotava, porque hay alguien dentro de La Orotava que tiene pasión por la lana. Delia Escobar, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Pasión por la lana, ¿verdad?
Por la lana y por el patrimonio en general, pero es verdad que con la lana tengo una sensibilidad especial, eso sí.
¿Y por qué?
Porque tiene una historia un poco larga, pero bueno.
Resumímosla.
La vamos a resumir. Estaba desde adolescente, me picaba la curiosidad con el tema de la artesanía. Primero empecé con la cestería de madera rajada de castaño, que aprendí el oficio, y después pues, las casualidades de la vida me derivaron a un curso de lana que yo nunca me había planteado apuntarme a ese curso. Y estuve un año formándome con una artesana que se llama Beatriz Ballester, y ahí fue donde empezó la curiosidad por la lana. Y de ahí después conocí a Lola en un curso, pues empecé a dar cursos de lana por Canarias para enseñar a la gente y demás, saqué el carnet de artesana de lana, y conocí a Lola y de ahí surgió la idea de montar el festival.
A Lola Reyes, que la tenemos sentada hoy aquí enfrente tuya y nos acompaña para hablar de este festival. Lola, buenos días.
Hola, buenos días. Aquí otra friki de la lana.
¿Otra friki de la lana?
Otra friki de la lana. Y nada, para responderte igual que Delia, yo conocí a Delia también porque me dio clase de lana.
¿Habéis sido alumna y profesora intercambiada?
Es que
relación de unidos.
No se lo perdono porque en mi primer taller me hizo forrar un aguacate en lana. Así que, bueno, yo quedé flipando.
Tiene mala idea esta mujer, ¿no?
Sí, sí, un poco.
Parece que no parte un plato, pero después...
Un poquito.
Forrar un aguacate de lana.
Pero es una bellísima persona.
Sí, debe ser.
Sí, sí, sí. Sí, me hizo forrar un aguacate y yo justo por esa época estaba abriendo mi empresa, que es la Ranilla Espacio Artesano. Y bueno, le dije, oye, Delia, mira que estoy con una empresa que tiene que ver con la artesanía. ¿Qué tal si todo esto que me has explicado, imprimimos unos carteles y bajas por fuera de la tienda y nos ponemos una tarima por fuera de la tienda? Y pegamos los carteles a ver qué pasa y explicamos a la gente qué pasa. Eran las fiestas del puerto en aquel entonces. Y nada, pusimos una tarima y colocamos 15 sillas. Me acuerdo que era color naranja, que cantaban mucho. Muchacho, ¿cuál fue la sorpresa nuestra? Que Delia se pone a explicar, parecíamos dos titiriteras, y la gente se empezó a sentar en la silla y no se marchaba. Y lo más curioso es que le preguntaban a Delia, con un interés, vamos, espectacular. Y dijimos, oye, pues a esto hay que sacarle partido. No solamente sacarle partido económicamente, porque es una asociación la que tenemos sin ánimo de lucro, sino sacarle partido a invitar a la gente a usar este tipo de fibra que es sostenible. Nos preocupa, a ambas nos preocupa mucho el tema de la sostenibilidad. Bueno, y a partir de ahí, hasta hoy, que llevamos 11 años.
Bueno, ¿qué objetivo se persigue con este festival de la lana?
Pues el primero de todos son las ovejas y los pastores, porque sin pastores y sin ovejas no tendríamos lana. Entonces uno de los objetivos de este festival es...
Y aquí en Canarias hay pastores y ovejas.
Muchos, sí. Y uno de los objetivos es un poco dignificar la figura del pastor, que muchas veces en solitario durante el año tiene una vida muy sacrificada. En el ámbito social no pueden coger muchas veces vacaciones y demás para que podamos tener no solo lana, sino también queso y carne de oveja, que a veces pasa un poco desapercibido y eso también creemos que hay que ponerlo en valor. Eso como pilar fundamental, porque evidentemente, como te decía, si no tenemos oveja, no podríamos tener lana. Luego, uno de los objetivos también que tenemos es divulgar el oficio vinculado a la lana, porque en Canarias existe un problema muy grave y es que las ovejas hay que pelarlas una vez al año, sí o sí. Y ese resto, esa lana, se considera un residuo, cosa que es un error grave y ahora seguro que en la entrevista lo diremos, es un recurso súper importante. Pero para los pastores...
Has dicho que la lana es... como un poco menos que basura.
Se considera un residuo, sí. Incluso para los pastores les genera un problema porque ellos
un
una
coste,
vez...
tienen que pagarlo.
Claro, ahora se considera incluso por la nueva normativa que es una parte de un resto de un animal y tendrían que contratar a una empresa especializada para que se la puedan llevar. Les genera un coste añadido. Una vez al año siempre que hay que pelarlas por un tema de sanidad, de bienestar del animal y demás. Ellos al final tienen los almacenes llenos de lana y con lo que es un recurso que tiene muchísimas utilidades, no solo desde el punto de vista de la artesanía, del textil, sino incluso en la bioconstrucción, en la jardinería. Ahora, si quieren la entrevista, entraremos un poquito más en detalle de cada uno. Entonces, uno de los objetivos también del festival es cambiar ese concepto de que la lana es un residuo y que se considera un recurso. Y como decía Lola, la sostenibilidad. Porque en este mundo donde cada vez está más contaminado, cada vez tenemos un impacto ambiental, sobre todo en la industria textil, que utiliza muchas el poliéster, que viene una vinculación con el plástico y con el petróleo, es una alternativa totalmente diferente para crear un mundo más equilibrado, más sostenible. Además, estamos hablando que es una fibra 100% natural que ni siquiera genera alergia ni genera una contaminación en el entorno.
La lana que tienen almacenada los pastores... debe ser sometida a un proceso que se puede hacer aquí en Canarias y que además en las ferias anteriores lo enseñabais, ¿no? Cómo transformar esa lana en hilo para tejer.
Sí.
¿Eso lo vais a hacer también este año?
Sí, claro. Sobre todo cuando pensamos que la gente piensa que el hilo nace en el ovillo. Y hay muchísimos niños. De hecho, tenemos un proyecto de estar pasando por los colegios también que ni siquiera han visto una oveja en vivo jamás. Imagínate el espectáculo, cuando montamos en la plaza el corral con las ovejas, siempre con el respeto máximo a los animales, porque eso es otro de nuestros objetivos, el bienestar animal. Cuando montamos el corral, tenemos las ovejas súper cuidadas, viene el pastor, las esquilamos mientras está el pastor esquilando, está explicando todo el proceso de por qué hay que esquilar a la oveja, que no le hacemos ningún daño. Él invita ya desde el minuto cero al uso de la lana como alternativa sostenible al plástico y como alternativa a la moda, que utiliza otro tipo de fibra. Entonces empezamos con el proceso de esquilado, luego pasamos al lavado de esa lana, ya implicamos ahí a los niños a que se manchen, a que se ensucien con la lana del lavado.
¿Cómo se lava la lana? ¿Con agua y jabón?
Agua sola. Y además no hay que amasacotar, sino con un movimiento que se llama chacolear, que es ir moviendo las manos dentro del agua y lo vamos pasando en niveles de agua más limpia a más sucia. Es decir, generalmente solemos poner 6 cubos de agua para lavar la lana. La primera queda súper sucia y la última ya se queda muy clarita, muy clarita. A los niños les da un poco de asco al principio.
Sin
es divertido.
Ningún tipo de detergente, sin ningún
nada,
tipo
nada,
de
nada, nada. Luego agua sola. Luego esa lana la ponemos a secar. Una vez que se seca, hay que quitarle esos isquitos, esos restos de hoja, de caca que tiene la lana, y luego se empieza a cardar. El proceso anterior es carmenar, es limpiarla, luego la cardamos, que es como peinarla y prepararla para el hilado. Y en ese proceso ya estamos preparados para hilarla, fieltrarla o tejerla.
Tela. ¿Y esto, si no se lo cuenta alguien se pierde?
Total, total. Además, ya te digo que la gente ignora muchas veces que de dónde sale el hilo de la bobina. O sea,
a mí siempre es una cosa que me llama mucho la atención, es decir, cómo se transforma la lana en hilo. Y cuando lo vi digo, es que esto es como un curro.
Sí. Por eso también nosotros no queremos hacer, cuando organizamos el Festival de Lana y hacemos la feria presencial, no queremos que sea una feria al uso donde el artesano tiene el puesto y ya está, sino queremos que se vea en vivo y que la gente participe para que aprenda también, pero que se vea en vivo todo el proceso, porque eso también es una forma de poner en valor las piezas que tiene el artesano a la venta. Porque si el Lola ahora que está explicando, cualquier persona no te explica o tú no ves el proceso, no entiendes las horas que ha echado el artesano o la habilidad para poder crear la pieza que tiene a la venta.
Y estamos todavía en el hilo. Sí, hemos llegado a la madeja. Ya, sí. Una vez madejado y ahora viene ya después la elaboración.
Sí, sí.
Estaba hablando de Elian. Ahora hablaremos del programa que tenemos para esta onceava fiesta del Festival de la Lana. ¿Qué usos aparte del tejido de suéter y de...?
Muchísimo. Mira, para la agricultura, para la construcción. De hecho, hace, creo que fue la sexta edición, que fue súper potente, trajimos unos investigadores de la Universidad de Navarra que había creado un plástico a raíz de la lanolina de la lana. O sea, un plástico súper biodegradable.
Lanolina, eso me suena.
Lanolina es la grasa. Muy bien.
Se usa en cosmética.
Se usa para la cosmética, fíjate, de la oveja.
¿De la lana? La lanolina.
Correcto.
Es una grasa que cría la oveja en su piel. Correcto. Se extrae y se usa para la industria cosmética, sobre todo en la parte farmacéutica, para mejorar las capas de la piel. Antes se decía que las artesanas que trabajaban con lana tenían las manos de un adolescente porque se descubrió que era la lanolina.
Para el aislante térmico en la construcción.
Acústico
manta,
también.
Manta de lana, roca de lana.
Sí, sí. Y muchísimos usos.
Aislamiento acústico, ¿verdad?
Sí, y térmico. Tiene el aislamiento acústico y térmico. Sí, incluso en la jardinería, para los tepes de los céspedes que se usan en los jardines también. Mm. Para esa base donde se germina, incluso para los semilleros en los invernaderos. Tiene un montón de utilidades. Y sin embargo, en Canarias la estamos tirando a la basura.
Sí.
Ese es el problema.
O estamos haciendo a los pastores que paguen por ello.
Exacto. Correcto. Cuando tiene un montón de utilidades.
Bueno, pues hay que hablar con Ángel Montaña, que hemos hablado esta mañana con él, con la economía circular, el mejor residuo que tenemos que gestionar es el que no lo producimos. Y si transformamos un residuo en materia primaria...
Que encima ya lo tiene en Canarias.
Por eso ¿qué cabaña tenemos de ovejas aquí en Canarias?
Pues para
es difícil verla, decir, los niños no la han visto. Yo cabra sí, pero ovejas no he visto.
Sí, y un poco para las personas que nos estén escuchando, ubicarlas, ¿no? En Canarias existen tres razas de ovejas. En el archipiélago, en todas las islas. Está la raza de oveja Peligüey, que es la que viene de la época aborigen, se considera que viene del norte de África. Esa oveja es la que es marrón y no tiene lana, sino tiene pelo. De ahí no se puede aprovechar ni se pelan porque crían pelo, no lana. Y que produzcan lana tenemos dos. La raza canaria, que es una mezcla de una oveja que vino de África y otra de la península. Se fusionó y creó una raza propia, que es la raza canaria. Y la raza palmera, que está en peligro crítico de extinción. La raza de oveja palmera, hay una cantidad de 70, 80 ejemplares nada más, vinculados sobre todo a la isla de La Palma, y hay un trabajo que se está haciendo para mantener la especie. Y luego está la raza de oveja canaria, que es la más extendida por todo el archipiélago, y donde la principal cabaña ganadera se encuentra sobre todo en Gran Canaria y en El Hierro. Pero estaremos hablando de en torno a 700, 800 ovejas, por ejemplo, en Tenerife más o menos, y casi 2.000 en toda Canarias.
Poco.
Muy poquito.
¿Y hay, por parte de la Consejería del Sector Primario, intención de potenciar esta cabaña? ¿De protegerla?
Sí, están trabajando en ello. Nosotros nos consta...
En El Hierro ahora me acabo de acordar que he visto ovejas.
En El Hierro he visto ovejas. Y en Gran Canaria es donde más se suele ver. Sí. ¿Sabes lo que pasa? Que la oveja se está un poco dejando de utilizar por la producción de leche, porque crea una leche como con mucha nata y demás, y se está explotando mucho más la cabra. Entonces, otro de los objetivos que tiene el festival es intentar que al ganadero y al pastor no le suponga un problema la lana, y que lo vea también como otro aprovechamiento más, precisamente para mantener las razas de ovejas canarias, porque si nosotros lo ponemos en valor, los ganaderos se animan a tener más ovejas y evitamos que razas autóctonas canarias estén, como la raza palmera, en peligro crítico de extinción.
Y los pastores también estarán en peligro crítico de extinción, porque la juventud que se dedique a cultivar es difícil, pero que se dedique a cuidar una cabaña de ovejas.
Sí, a este respecto tendríamos que tener aquí en esta tertulia a un pastor que trajimos de la península, que se llama Zacarías Fiebet, y que es un crack. El tío es, bueno, este año se inventó o se reinventó creando un equipo de pastores auxiliares para que pudieran los pastores profesionales salir de vacaciones. O sea, el tío es un crack, ¿verdad, Delia? Estuvo con nosotros.
Ahora, los animales no tienen vacaciones, los animales sí, hay que atenderlos todos los días.
Es correcto. Y este chico pues está haciendo una labor de rescate con todo el tema de la ganadería y con todo, fomentando cantera para que se dediquen a esta profesión. Espectacular. Sí, son un problema, la verdad, es un problema, pero gracias a iniciativas como la nuestra, pues al menos a la gente le llega a la oreja todo este tipo de problemática, entre comillas.
Bueno, este festival ya se ha iniciado, ¿no, Delia?
Sí, empezó en el mes de junio, finales de julio también, que con una primera experiencia que era la elaboración de un concurso para premiar aquellas piezas que fueran más innovadoras, más sostenibles y que mantuvieran lo que era el proceso lo más artesanal posible. Es una iniciativa que fue la primera vez, creando tres categorías. Uno es la moda textil, otro el hogar y el otro arte textil también, sí, y el arte en general. Y ya se presentaron más de 20 piezas, nos sorprendió porque nos llegaron piezas incluso de la península y repercusión que ha tenido a nivel internacional este concurso. Los premios eran de 500 euros, los entregamos la semana pasada, inauguramos una exposición que se encuentra en la Sala San Roque sobre la moda sostenible y el arte textil, que está abierta todavía y se puede visitar hasta el día 19, y ahí están las piezas que participaron en el concurso y las piezas ganadoras, donde entregamos los premios de 500 euros a tres piezas artesanales la semana pasada, y también es una forma de eso, de apoyar a los artesanos y artesanas que se dedican a este oficio, que también están en peligro de extinción.
Cuando dices piezas, ¿son ropa o también hay mantas? Pues, mismo hizo una mantita de lana, de verdad, qué maravilla. Muy bonita.
Bueno, la manta esperancera, que siempre la asociamos, al final es una manta de lana.
Más grande.
Son piezas, eran elementos de hogar, que una de las ganadoras fue María Hurtado, que creó una lámpara, como una especie de cuenco con luz además para decorar y tener una utilidad, porque al final es una lámpara, ¿no?, que ilumina una habitación o cualquier parte de la casa. Otro fue un vestido de novia, también, donde se usó la lana combinada con la seda, también de María Hurtado, se llevó dos premios de esta artesana de Tenerife. Y luego Sandra Trujillo, que es otra artesana también de la isla, que hizo una especie de lienzo en tamaño grande, que es un cuadro que vinculado al mar y, bueno, se llama Vida, la obra que presentó, y es espectacular también. Fueron las tres piezas que ganaron en el concurso.
Bueno, pues esta semana se centra la actividad en La Orotava, ¿no? Porque para eso es el Festival de La Orotava.
Sí, ahora tenemos la exposición, que se puede visitar, como te decía, hasta el 19 de octubre, en horario de tarde, de 5 a 8, y los sábados de 11 a 1 de la mañana, en el Espacio San Roque, que está justo entre la Iglesia de San Agustín y la Sala Tobaldo Power, que todavía hay gente ahí que no ubica el espacio. Y sí, seguimos con los talleres formativos por las tardes, que terminan el próximo martes, si no recuerdo mal.
Sí,
¿no?
Sí.
Y termina este primer bloque del mes de octubre, pero luego en noviembre también, y de forma innovadora dentro del festival, hemos querido hacer una formación. Siempre la hacemos todos los años, pero este año hemos querido dar un pasito más. Y gracias al apoyo del Cabildo Insular de Tenerife, pues vamos a poder darnos un salto a la península, a León, a un pueblo que se llama
Vals. Ahí sí, oveja.
Y ahí llevaremos un grupito de distintas personas que tienen que ver de una forma u otra con la lana, desde habrán pastores en esa experiencia piloto, artesanos, productores, donde haremos una formación específica en ese pueblo, porque el pueblo ese lo conoce Lola más que yo, que ya ha estado. Uh-huh. Y se trata de llevar a este grupo de personas para que vean otras experiencias, formarse y poder traer nuevas ideas para mejorar el proceso en las islas.
¿Podemos generar una industria de la lana en Canarias?
Yo pienso que...
Aunque sea de manera artesanal.
Sí, yo pienso que sí. Yo pienso que si hay ganas y actitudes que se enfoquen en poner en valor todo esto que estamos nosotros trabajando en el festival, yo pienso que sí. Todo es cuestión de interés y de que la gente pues tenga los mismos, se alinee con nuestro discurso, con la sostenibilidad y el medio ambiente. Yo pienso que eso pues tira mucho.
Bueno, también en el museo, usted va viendo aquí un reportaje, el Museo Iberoamericano de Tenerife, que está allí abajo en la calle El Agua, también va a haber exposiciones. ¿O talleres?
Talleres. Ahí lo que tenemos son talleres con...
¿Vinculados a los colegios o vinculados al público en general?
Al público en general. También tenemos actividades que hacemos durante todo el año cuando nos llaman...
El MAIT. Sí.
Para que la Museo gente de Artesanía Iberoamericana de Tenerife. Sí, que está en Santo Domingo, en la Orotava. Ahí, con lo que te decía, tenemos más de 10, 12 talleres.
Sí, sí.
Donde distintos artesanos, cada uno con sus disciplinas, porque la lana tiene la posibilidad de tener muchas formas de trabajarla, como decía Lola, desde el fieltro, el telar, el hilado, pues habrán talleres formativos. Y estamos sorprendidos porque la verdad que recibimos más de 200 solicitudes para inscribir a estos talleres.
¿De personas?
De personas.
¿De asociaciones?
Sí, porque yo no sé, a mí, yo llevo muchos años trabajando la lana, por lo menos 15 o así años, y siempre me ha sorprendido porque tiene algo mágico que la gente cuando la toca o se va a un taller, la mayoría se queda enganchado. Es una pasada de... No sé qué tiene, que sabe conectar con las personas, la fibra, es una pasada. Y cada vez esto ha ido creciendo, ha generado cada vez más interés, y la verdad que este año nos sorprendíamos porque con la oferta de talleres que sacamos recibimos más de 200 solicitudes, más de 200 personas que querían participar en los distintos talleres.
Talleres, exposiciones a Tutiplén desde ya hace un tiempito hasta el día 14, 15, 19 de octubre. ¿Y en la calle vais a hacer alguna cosa?
Este año, bueno.
Bueno, es que este año, para seguir con el tema, este año ha sido un año especial, porque justo en el comienzo de esta segunda década del festival hemos decidido cumplir a rajatabla nuestros objetivos. Y nuestro objetivo es formación y divulgación, pura y dura. Lo que pasa es que acompañamos, lo que estaba diciendo Delia antes, un mercado de artesanía temático para poner en valor todos esos trabajos que hacen los artesanos vinculados con la lana. Entonces, pues, ya sabemos que los recursos son pocos y se nos iba, pues, prácticamente todo...
Que los actos en la calle son bastante complicados.
Sí, muy, muy complicados. Sabes que hay temas de sonido, escenarios, etcétera, etcétera. Y se nos va prácticamente todos los recursos. Entonces dijimos, no, vamos a cumplir nuestro objetivo puro y duro, que es formación y divulgación un año, y al siguiente año hacemos el festival completo, que es incluyendo el mercado de temático de artesanía, donde solamente van hilanderos, tejedores, tintoreros. Lo hemos
y fieltro.
Hemos hecho un
al principio, son muchos oficios en uno.
Al principio hemos hecho un mercado bastante más amplio donde dábamos cabida a muchísimas otras disciplinas, pero ya lo hemos hecho súper súper específico donde van esas cuatro modalidades nada más. Y antes de que se me olvide, como el festival, uno de los objetivos del festival es invitar al uso de esa fibra natural, acompañada a la lana también hemos hecho un guiño a otras fibras naturales, como por ejemplo la fibra de plátano, la fibra de alga, la fibra de proteína de leche, la fibra de rosa, la fibra de un montón de cosas. Hicimos una vez una experiencia
sensorial,
táctil te iba a decir, con los colegios de los alrededores, y fue efectivamente maravillosa, porque cuando los niños tocaban esas fibras, incluso los profesores no se lo creían, es decir, les decíamos a los niños, oye, ¿a ti te gusta la leche? Sí, pues ¿sabes que papi o mami te pueden tejer un abrigo con proteína de leche? Oye, maravilloso. O sea, no solamente invitamos al uso de la lana como fibra alternativa, sino a otras muchas fibras vegetales y animales, como la de pelo de camello, etcétera, etcétera, que también le abren la perspectiva a la gente de un mundo amplísimo.
¿Queda tiempo para apuntarse a estos talleres, a estos actos?
Ya los tenemos completamente agotados, sí, la verdad. Siempre
sorprendentemente a tope.
A tope. Tenemos una página web que es festivaldelanadecanarias.com, donde se publican todas las actividades que se van haciendo, no solo durante el festival, sino también
todo el año.
Durante todo el año. Hacemos también una obra social con diferentes actividades a colectivos, a lo mejor con necesidades especiales. Ahora tenemos también uno la próxima semana con la Asociación de Mujeres Gira de la Orotava, por ejemplo. A las personas que nos estén escuchando y se les haya entrado el gusanillo con la entrevista, pues que aprovechen para ver la exposición, que va a estar hasta el día 19 de octubre en el Espacio San Roque. Pueden visitar y ver si quieren los talleres, que van a estar por las tardes en el Museo de Artesanía Iberoamericana, de forma visual, porque ya están completos.
Libre oyente.
Sí, que están abiertos ahí al público como cualquier espacio, ¿no? De museo. Y también tenemos que decir que el viaje se nos ha llenado ya de aforo Y ya que estamos preparando la programación del próximo año, como decía Lola, tendremos esa feria presencial con esas ovejas en pleno casco de la Orotava, en la Plaza de la Constitución, y trabajando en ello, porque la verdad que hemos recibimos muchísimas llamadas de gente de otras islas interesados por el festival, interesados en asistir, incluso con días antes para reservar billetes de avión, e incluso desde Chile, por ejemplo, desde muchísimos rincones del mundo, ya atraídos por este festival, porque la verdad que es algo único, no solo en la isla de Tenerife, sino también en Canarias a nivel nacional.
Pues nada, celebremos el 11 festival y esperemos que el 12 sea aún mejor si cabe. Así que muchas felicidades por esta iniciativa de una artesanía sostenible con unas posibilidades infinitas. Ya son 11 años trabajando por esto y que consigáis los objetivos. Fundamentalmente la divulgación y el interés por parte de la gente, que esto puede ser una manera de ganarse la vida. Lola Reyes, muchas gracias. Delia Escobar, gracias. ¿Te quedas?
Sí, exacto, me quedo.
Pues ahora. Nada, segunda pausa musical de la mañana de hoy. Se nos van agotando el repertorio de Pancho Céspedes. La verdad es que me costó elegir 10 temas, ¿no? Pero este es uno de los que a mí más me gusta. ¿Qué hago contigo?
¿Qué hago contigo, amor? ¿Qué hago contigo? ¿Qué puedo hacer para quedarme un día tranquilo y no pensarte tanto tiempo? Porque al fin me he dado cuenta que el bolero tuyo y mío no hace destino, no hace destino, amor. Pero ahora dime, por favor, ¿qué hago conmigo? ¿Qué hago contigo, amor? ¿Qué hago contigo? Con el dolor que se ha quedado en mi camino, esta sensación de amargo vino, con esta soledad sentada al lado mío. No es nada fácil aceptar, pero te tengo que olvidar, aunque el que ha estado en mi lugar dirá conmigo, ¿qué hago contigo, amor? ¿Qué hago contigo? Quizás mañana el sol saldrá, pero hoy tu amor ya lo he perdido. ¿Y qué hago contigo, amor? ¿Qué hago contigo? ¿Qué puedo hacer si yo no puedo hacer nada conmigo? ¿Qué hago contigo, amor? ¿Qué hago contigo? Quizás mañana el sol saldrá, pero hoy tu amor ya lo he perdido. ¿Y qué hago contigo, amor? ¿Qué hago contigo? ¿Qué puedo hacer si yo no puedo hacer nada conmigo? ¿Qué hago contigo?
Gente Radio, tu día.
Bueno, pues ya estamos en tiempo de tertulia y esto que está sentado hoy aquí en la mesa me recuerda a una tertulia que se hacía en esta casa llamada Tertulia entre Mujeres, ¿no? Pero un día el que les habla decidió de que la mujer, la mejor manera de integrarse no era diferenciarla, sino incorporarla, y que eso de hacer una tertulia de mujeres era muy antiguo. Así que las mujeres al poder, y que vengan quien quiera. Hoy, casualmente, tenemos tres mujeres sentadas en esta mesa. Y además voy a empezar por la que más tiempo hace que no veo. Flora Pereira, buenos días.
Buenos días.
Ahora me va a dar tu teléfono, me lo va a escribir en un papel para que yo lo... Porque es que vale. Ha cambiado el teléfono y yo le escribía a no sé quién. La foto está puesta a la tuya.
Porque entonces todavía no se lo han dado a nadie.
No se lo han dado a nadie, pero está puesta la tu foto. Y yo, mírala ahí, ella está guapa y tal. ¿Todo bien?
Todo bien.
Ahora me escribe, te voy dando el papelito y me escribe el número para que yo actualice mi agenda. Hacía tiempo que no te veíamos. ¿Qué has estado, vacaciones?
No, de vacaciones no. No está, no, porque primero no pude venir los últimos tiempos porque teníamos muchas cosas. Y después, pues, si me escribía, no te contestaba porque no me estaba escribiendo.
No te estaba escribiendo. Bueno, pues eso lo arreglamos hoy. Noelia González, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Sabes que siempre que te llamo tengo que pensar que no eres Domínguez, que eres González?
Ah, bueno.
Va a pasar otra vez hoy.
Si me quiere poner Domínguez, pues ya...
¿Por qué será?
Eso sería lo de menos.
¿Por qué será? ¿Todo bien?
Todo bien. Bueno, con un poco de gripe, pero bueno. Bueno, creo que es lo que anda.
Es la época de la gripe, ¿no? Sí, sí, sí. En la península les tocan colas de temporales, en la Florida un huracán y aquí, pues, la gripe.
En Florida, no. Me asusta.
Escúchame, la Florida pequeñita. Sí, es verdad. Delia Escobar, buenos días.
Buenos días.
Pero escúchame que antiguamente se decía la Florida, el estado de... Cuando sí, no era estado, era la Florida. ¿Tendrán alguna conexión la Florida de la Orotava con el estado de Florida en Estados
que
Unidos?
Que yo sepa, no. Hasta el momento no, pero...
Pero seguramente si arrasca, que dice mi tía, arrasca. Si arrascas un poquillo, igual encuentras algo. Bueno, pues la verdad es que la actualidad de hoy pasan por un montón de temas políticos, porque es desgracia, ¿no? Esto de la política. ¿Les gusta a ustedes esto de la política? Silencio absoluto, pasó un ángel.
Es que si no, ¿qué hacemos aquí, no?
Exacto. Es que yo creo que, bueno, siempre lo hemos dicho.
La política lo inunda todo, ¿no?
Hay políticas de base, políticas de altas esferas. Entonces, según cómo lo enfoques, las tres personas que estamos aquí somos de política de base, de trinchera. Y eso si no te gusta, yo creo que no estarías aquí sentado porque requiere mucha vocación, mucho tiempo dedicado a los demás, muchas horas, muchos sacrificios, muchos quebraderos de cabeza, incluso temas de salud. Y las tres que hemos pasado por la política municipal, que es muy vocacional.
El que falta si también implica, viene de la política municipal, que sí. Falta está aparcando, yo lo he visto dando vuelta.
Entonces yo creo que te tiene que gustar. Otra cosa bien las otras esferas de política, que es otra forma también de trabajar diferente, a la que yo no sé por qué nunca he llegado, pero es verdad que la política de cercanía, si no te gusta, no aguantas el ritmo, no aguantas la presión, no aguantas la tensión, no aguantas el esfuerzo ni el sacrificio.
Totalmente de acuerdo, además, también con lo que dices tú, que la política lo abarca todo. Hoy, además, lo que tú decías con temas de salud, hoy es el Día de la Salud Mental, y sí que a veces tira mucho de nuestra salud mental si no estamos fuertes, y quienes estamos en la política de local lo sabemos porque es la que más pide o solicita, demanda de esfuerzos por parte de nosotros, pero la política nos inunda todo y abarca todo el día, por mucho que la gente diga que es apolítica. Y hoy es un día también para celebrar en política, ¿no? Porque hoy se va por unanimidad a una ley que creo que es muy importante para muchas personas.
Así empezó.
Y felicidades a la Asociación Taidela por lo que hoy se va a votar, y felicidades a todos los partidos políticos también.
La ley de Leda se aprueba
hoy. Hoy es un gran día para la política.
Y además hay que decir la frase: hoy nunca mejor, hoy es un día importante para decir que nunca estará si la dicha es buena. Y la verdad es que tres años después se consigue una unanimidad para aprobar esa ley tan necesaria para un pequeño colectivo, pero muy, muy necesitado. Pero si les parece a ustedes, yo hoy me voy a ausentar de hablar de ETA, porque creo que a nadie le importa ETA más que a cuatro que están peleándose en el Congreso. Oye, ETA hace 13 años que dejó de matar. Los presos están en la cárcel y no se les van a reducir la condena. No creo que es importante para el futuro de este país hablar de ETA, pero sí hablar de salud mental. Porque realmente hoy es el Día Internacional de la Salud Mental, y aunque ayer Íñigo Errejón se equivocó y habló de salud mental cuando había que hablar de políticas migratorias, yo prefiero hablar de salud mental, porque además es la segunda causa de baja laboral en este país. Es una enfermedad que está creciendo a una velocidad inesperada, para mí inesperada, y que realmente no somos conscientes, yo en mi experiencia personal, del daño que causa a las personas no estar pendiente de esa salud mental. Y que además que creo que con una medicina preventiva se podría ahorrar muchísimos problemas. ¿Se ha tomado en serio, y esa es la primera pregunta, el hecho de que después del COVID se empieza a hablar de salud mental, o simplemente es otro eslogan para entretenernos y no se está atendiendo realmente con eficiencia la prevención de este problema de salud?
Yo creo que es un problema que no está resuelto, evidentemente. Es un problema sobrevenido no solo desde antes de la pandemia, sino no solo después de la pandemia, sino antes de la pandemia. Es verdad que a lo largo de la historia nunca se ha hablado lo suficiente, ha existido siempre, pero no lo suficiente. No solo desde el punto de vista de cuando ya se diagnostica en las enfermedades mentales, que tienen muchísimas ramas y muchísimas, a veces nos vienen a la mente algunos casuísticas, pero es muy complejo. No existen los recursos suficientes para atender a la cantidad de personas que demandan la salud mental, y no solo cuando ya tienes el diagnóstico, sino también en la prevención, lo que tú decías, desde la infancia, desde la educación, que para mí es fundamental. Es un trabajo que hay que empezar a hacerlo ya, porque para poder ver los resultados se requiere muchísimo tiempo. Y si tú no le das a las personas, a los niños y las niñas, las herramientas para afrontar ciertas situaciones en la vida y no los consolidas, al final se te va a desencadenar en muchísimos problemas mentales por situaciones que son imposibles. Y no existen, yo creo, ni las infraestructuras ni las herramientas para poder solventar la demanda. Y eso es un tema que urge, pero urge ya, porque nos hemos quedado atrás a lo largo del tiempo.
Buenos días, don José Daniel.
Buenos días.
Buenos días.
Usted aparque en doble fila, que tiene permiso. Delante de esos dos coches.
No queda otra. Desafortunadamente, la zona se ha convertido en un lugar excesivamente concurrido del puerto de la Cruz. Sí,
vamos a tener que hacer las tertulias en videoconferencia.
Bueno, antes entrábamos más por teléfono que ahora. Hay ventajas y desventajas en el comportamiento humano a raíz del el coronavirus y el confinamiento. Pasamos de lo telemático a lo presencial y de lo presencial a lo telemático. Y ahora, por ejemplo, en tertulias radiofónicas se entra más presencialmente que por teléfono.
Es cierto, es cierto. De todas maneras, las tertulias telefónicas son complicadas. Son complicadas porque no se ven, las introducciones se hacen muy largas y tal. Flora, tú que eres especialista además, porque tu profesión va vinculado a psicóloga, si no me equivoco mal, ¿no?
Sí, no, va vinculada, no soy psicóloga. No, una de las cosas es también la necesidad de más profesionales y de que se nos tenga en cuenta en muchos ámbitos, ¿no? Tanto desde educación, como decía Delia, con niños y niñas, sino en muchos más ámbitos donde no se nos tiene en cuenta ni... Y se nos ha dejado un poco de lado, que no éramos necesarios, ¿no? Incluso en el ámbito laboral y todo, ¿no? Creo que es necesario porque el coronavirus lo que creo que sirvió fue para sacarlo a relucir, ¿no? Esas enfermedades que parecían el que se deprime, es que porque te deprime, es una persona depresiva. Esa connotación negativa que siempre han tenido, como que el que lo sufría, como también existió con otras enfermedades, como puede ser el cáncer, que parecía que era al principio prácticamente que era como si fuera contagioso o algo de eso, ¿no? Las enfermedades.
Y era un cadáver, es decir, sí, el cáncer era un cadáver.
Las enfermedades mentales tienen unas connotaciones negativas y que todos las rechazábamos o rechazábamos a las personas.
¿Hablas del pasado? Pero yo tengo la sensación de que todavía da vergüenza ir al psiquiatra o al psicólogo.
¿No? Como esas personas que tienen problemas, no las quiero al lado mío porque me acarrean problemas o porque son complicadas.
Me transmiten,
¿no?,
energía negativa.
Sí, eso es. y eso hace mucho daño, y además porque... Cuando hablamos muchas veces y en grupos, y como también pasaba con la violencia de género, ¿no? Cuando hablamos y hablamos en general y no tenemos en cuenta que a lo mejor la persona que está al lado está en esa situación, le estamos negando nuestra ayuda. Porque cuando hablamos genéricamente, por llevarlo, por ejemplo, a la violencia de género, ¿no? Porque también conlleva al final, enfermedad mental para la víctima en la mayoría de las ocasiones. Y cuando hablábamos como, ¿quién se lo tienes porque se lo ha buscado? Si ahí al lado había una persona que lo está sufriendo, ya le estamos cerrando la puerta completamente a que nos diga lo que le pasa, a que nos diga lo que le sucede. Y con las enfermedades mentales ha pasado mucho, ¿no? La depresión se ha tomado como, mira, tú estás llorando, es una quejica. Y cuando digo la depresión, hay muchísimas enfermedades mentales que han tenido muchísimas, bueno, y siguen teniendo unas connotaciones negativas de cara a la sociedad de y hecho, no se han tratado.
De hecho, se ha utilizado históricamente el nombre de enfermedades de salud mental o enfermedades psiquiátricas como insulto.
Sí.
Esta es una esquizofrénica, esta no es una neurasténica, se ha utilizado como insulto, ¿no? Don José Daniel, ¿usted qué opina? ¿Se está tratando bien este problema?
Pues no, si tenemos en cuenta que uno de cada cuatro personas sufre o sufrirá algún problema de salud mental durante el recorrido de su vida, pues evidentemente no se focaliza lo debido, y efectivamente tiene una connotación peyorativa que yo he vivido en mis propias carnes. Recuerdo perfectamente en la época de la facultad tuve que enfrentarme a los padres de un amigo que empezó a tener algunos brotes de esquizofrenia, comenzó a aparecerle. Fuimos a hablar con su familia para decirle lo que estaba pasando. Nos echaron de su casa, dejaron de saludarnos y de hablar con nosotros, hasta que después asumieron que efectivamente se trataba sencillamente de una patología que había que tratar y ya está. No pasaba nada. Es un tío fantástico, tiene una vida fantástica y la desarrolla con plenitud. Solo que había, incluso por parte de su familia, una reticencia absoluta a reconocer que, bueno, hay cosas que, del mismo modo que, pues, tienes un trauma en la rodilla o tienes otro tipo de cuestiones, son patologías que nos van surgiendo en la vida y que hay que tratar conforme hay que tratarla. Tienen que ser acometidas y asumidas, tanto desde el punto de vista social como desde el punto de vista sanitario. Es verdad que desde el punto de vista sanitario la salud mental ha sido maltratada desde el punto de vista público y privado. Vamos a ser realistas. No solo hay una mala comprensión por parte de la sociedad, sino que desde el punto de vista de las administraciones públicas se ha asumido muy mal cómo valorar y cómo cuidar de la salud en la esfera mental de la ciudadanía. Porque hay otras cosas que parece que tenemos más o menos claras. Parece. Hablas de oncología y aquí todo el mundo salta sobre la marcha. Pero cuando hablas de psicología o de psiquiatría, pues no se tiene la misma consideración.
Se le da el mismo tratamiento a los problemas de salud mental que a la odontología. Es decir, en los centros de salud hay un sitio donde te extraen las muelas y hay psicólogos que te atienden cada seis meses. El que haya estado cerca de una depresión o haya tenido que recibir tratamiento por estar deprimido, sabe que un tratamiento cada seis meses es condenarte al desastre, ¿no? Ahí no avanzas en absoluto. Y encima, si añades que cuando vas la primera vez te trata un psicólogo o una psicóloga y cuando vas la segunda vez te trata otro que tiene un expediente en papel, pero que la confianza de paciente-terapeuta no existe, con lo cual tienes que volverle a contarla. Y mejor para eso que no se gaste ni un euro.
Y más teniendo en cuenta que la necesidad de una terapia no implica una terapia farmacológica. La terapia farmacológica no soluciona el problema, ayuda, porque muchas veces sin esa terapia es imposible trabajar con el enfermo de salud mental. Pero sí es cierto que necesitas un tratamiento mucho más terapéutico, en el sentido con un profesional, con un seguimiento, con un tratamiento más de tú a tú, que no se da cuando como tú dices, cuando vas y cada seis meses cuando te recibe el profesional, solo estás basándote en una terapia farmacológica que a todas luces no es eficiente, sobre todo para muchas enfermedades de salud mental que necesitan un seguimiento, necesitan estar con el paciente casi de semanal o incluso más, ¿no? Entonces es imposible tratar la salud mental desde ese punto de vista solo y exclusivamente casi farmacológico y simplemente desde un seguimiento profesional, cuando lo que necesitas es un trabajo de tú a tú, comprensivo y con el profesional mano con mano, un seguimiento. Y mientras no se tenga eso en cuenta, imposible.
Estamos hablando de ansiedad, estamos hablando de depresión, estamos hablando de estrés postraumático, estamos hablando de patologías vinculadas a trastornos alimentarios, estamos hablando de un amplio rango que permite saber que todos en nuestro entorno tenemos personas que pasan episodios de problemas de salud mental.
Bueno, yo creo que al final un poco lo que se pone en común de todo lo que hemos han aportado, ¿no?, los compañeros, es la obligación de visibilizarlo y normalizarlo, ¿no? Al final es un problema de salud y no hay salud si no hay salud mental, con lo cual yo creo que al final es una asignatura pendiente, yo creo que sobre todo de las administraciones públicas, porque es verdad que comentabas que, pues si vas y necesitas, ¿verdad?, un seguimiento y una terapia continuada que a lo mejor no te lo presta pues la sanidad pública, yo creo que sí lo ha venido prestando la sanidad privada.
¿Pero a qué coste? Es que eso es muy caro, ¿eh?
Efectivamente.
Al dentista va uno una vez al mes, pero es que al psicólogo quiere uno toda la semana. Y 80 euros toda la semana no la tiene toda la familia.
Efectivamente, con una alternativa privada que está ahí, pero que no está al alcance de todos, por eso digo que es una asignatura de la sanidad pública y una tarea pendiente de las administraciones, que yo creo que se han puesto manos a la obra y con más seriedad y con más voluntad después de precisamente haber pasado por una pandemia como la que pasamos, en la que yo creo que ahora sí que no caben excusas de ponerse a trabajar, digo, con respecto a eso desde todas las administraciones, sin olvidar que también se ha hablado mucho después del COVID principalmente de trabajar también de la prevención contra el suicidio. Es un tema que
otro yo quiero
apuntar como uno de los principales y graves problemas con respecto y relacionados con la salud mental, a la que las administraciones parece que también ahora le están poniendo un poco de voz y de preocupación con respecto a eso. Hay que pensar que hay pues una cantidad importante de gente que, bueno, que al final ese es el final que deciden, el suicidio. Yo creo que es fruto precisamente de no haber pues diagnosticado, haber tratado y con una prevención importante ese riesgo y esa enfermedad de salud mental, que al final pues desgraciadamente tiene esa consecuencia y que lo estamos viendo, yo creo que en el día, bueno, en la actualidad con un mayor número de personas que tienden a eso, con lo cual yo creo que todo eso hace que efectivamente pues nos obliguemos, ¿no? Desde todas las administraciones, nosotros también, es verdad que somos una administración local que tiene esas competencias muy limitadas, pero es verdad que también tenemos nuestra tarea, sobre todo en el ámbito de la prevención, y yo creo que ahí debemos arrimar el hombro todos para conseguir que estos datos además pues sean los menores.
¿Y de dónde sacamos la pasta? Porque está claro que es un problema, pero meterlo en el catálogo de sanidad pública, ya bien sea por gestión pública o por gestión privada, que sea a cargo de los presupuestos generales del Estado o de las comunidades autónomas, va a ser muy complicado, porque para atender bien la salud mental hace falta una cantidad de recursos que al final lleva presupuesto añadido. ¿Hay conciencia de que esto es importante? Porque si no hay presupuesto, es que no hay conciencia de que es importante.
Claro, bueno, yo por eso digo que ahora sí que tiene que ser una tarea, ¿no? Que tiene que asumir las administraciones en ese sentido. Y claro, empieza evidentemente por darle esa visibilidad, esa importancia que tiene, esa normalidad, y concienciarnos todos de verdad de que eso es un problema, y a partir de ahí, evidentemente, ir poco a poco asumiendo esa responsabilidad y, por supuesto, haciéndose eco en esos presupuestos, porque es verdad que en las administraciones, sea cual sea, si no lo reflejan los presupuestos, no existe. Con lo cual, yo creo que cada comunidad autónoma en ese sentido, y con la ayuda del gobierno, con esos planes nacionales que también se quieren poner sobre la mesa con respecto a la salud mental o contra el suicidio. Un ejemplo es pues la ley, ¿no?, que decíamos hoy que también se aprueba por unanimidad, que es posible que los partidos políticos de distintos colores se pongan de acuerdo en problemas al final de salud para los españoles. De ahí entiendo que también en esto se podrá lograr unanimidad en cuanto a leyes que haya que defender, y luego que evidentemente eso se refleje en los presupuestos de las comunidades autónomas que tienen esas competencias también en sanidad.
Bueno, el tema de la salud está muy de moda porque ahora ha surgido. ¿Son algunos funcionarios? Ninguno, ¿no? Ninguno. ¿Tú eres beneficiario de MUFACE?
No lo soy. Yo soy de los del régimen posterior ya.
Vale. Yo estoy muy rodeado.
Los que entramos a partir de no me acuerdo qué fecha, no sé si es el 1 o el 5, ya somos seguridad social.
Ahora hay un problema que se viene encima, y es que el Estado tiene que pagar la sanidad pública, sí, gestionada a través de lo privado, que no nos olvidemos. Pues yo muchas veces tengo que explicar eso a los funcionarios, que tú no tienes sanidad privada, que no. Tú tienes sanidad pública gestionada por lo privado, pero el dinero viene de los presupuestos del Estado, que lo paga a través de MUFACE, lo paga a través de la seguridad social, es lo mismo, es sanidad pública. Pues tienen un problema porque parece ser que las compañías de seguro que atienden esos seguros quieren un incremento de presupuesto del 20%, el 24% o el 26%, no sé qué porcentaje.
No, 30 y tantos estaban pidiendo.
Y el Estado le ofrece un 17%, con lo cual es muy probable que esos convenios, esos acuerdos, esos contratos que tienen las mutualidades funcionales del Estado con las aseguradoras privadas desaparezcan y esa gente pues no tenga la opción de irse a la gestión privada, sino tengan que incorporarse a la gestión pública.
De todas maneras, mis padres son usuarios de MUFACE porque son maestros jubilados, tanto mi padre como mi madre.
Yo estoy rodeado, mi hermana, mi madre, mi mujer.
Y efectivamente, ya hay mucha gente de MUFACE que está en la seguridad social.
Pero por elección propia.
Por elección propia, porque tú eliges el régimen. Y al final lo que tienes es una mutua en la que tú has hecho tus aportaciones, y conforme has hecho en esa mutua, tú después seleccionas el sistema por el que vas, si vas vía concertada o vas vía pública. Efectivamente, parece que lo que han pagado o está pagando el Estado no es lo que pretenden las aseguradoras. Es curioso que las aseguradoras se han vuelto más ambiciosas después de que están en manos de los bancos, que, por cierto, rescatamos con dinero público que no han devuelto.
¿Ustedes creen que habrá un problema? ¿Se pueden imaginar casi 2 millones de personas en enero en los centros de salud y en los CAE? en vez de en las clínicas privadas, porque ahora mismo
sería un desborde.
Claro, sería un problema.
¿Y alguien está preocupándose de eso?
Sería un problema mayor al que tenemos, ¿no? Con respecto a lo que siempre hablamos del colapso y,
a nadie.
Y de la gestión en la sanidad.
Es que yo creo que a nadie le preocupa ese tema.
Ayer en el debate preocupó más el escueto currículum de Abascal, líder de Vox, que es escueto, el caso sospechoso y maloliente de la esposa del presidente, que si bien legalmente tendrá su recorrido, moralmente tiene el que tiene, y lo sabemos todos. El error mayúsculo de todas las formaciones políticas a la hora de votar una modificación legislativa sin habérsela leído, cuando cada formación política mayoritaria tiene 100 asesores, además de 100 diputados, porque casi que hay asesor por diputado en el Congreso de los Diputados, eso la gente la tendría que saber. Hay 350 diputados y diputadas y aproximadamente 300 asesores. Y nadie se leyó la modificación legislativa que aprobaron por unanimidad entre todos, pues nada, yo creo que este discurso lo llevo manteniendo aquí hace bastante tiempo como para poder decir esa gente no trabaja.
Es que estamos a borde de un colapso, pues no porque sea injusto, yo creo que se estaba produciendo una injusticia en el hecho de que una persona por trabajar para el Estado tenga la capacidad de elegir si va a través de gestión privada o gestión pública, ¿no? Eso era una desigualdad que había que corregir. Pero es que nadie se ha preocupado. Han tensionado muchísimo para que Muface vaya descapitalizándose, porque le han dado la opción a los funcionarios de que vayan apuntándose a otros, pero no se han dado cuenta de que el sistema de gestión pública no está preparado y van a tener que derivar de alguna manera con un coste igual al superior, porque a los normales, a los mortales que no nos pueden atender en el Hospital Universitario de Canarias, nos derivan a Hospitén o nos deriven a Clínica Vida, con concierto, pero sanidad pública, aunque lo hagan en una clínica privada. A mí me preocupa porque creo que están pasando del tema y son casi 2 millones de personas a nivel nacional, ¿eh? Y en mi familia muchos. No tenemos solución a este tema.
Bueno, la solución es que efectivamente evalúen cuánto es el coste de ese tipo de atención vía seguro privado, es decir, cuidado. Porque que le estén intentando vender churras por merinas también es posible, sabiendo que son aseguradoras y entidades financieras y bancos los que están detrás. Todos sabemos cuánto se paga por una cuota de la seguridad sanitaria, de la sanidad privada, si eres Adesla, eres Asisa o eres X. Y si lo pagas con hospitalización o sin hospitalización. Entonces, calculando la cuota media, se puede calcular si es justo o es injusto lo que está pagando el gobierno. Lo mismo quieren hacer caja. Yo creo que eso también habrá que ponderarlo, porque es verdad que tenemos un problema. La ley de contratos del sector público lo encorseta todo. La administración solo puede contratar como contrata. Muface al final no deja de ser o de funcionar como una administración, y a la hora de dar sus contratos tiene que licitarlos. No será el primer contrato que se quede desierto en la administración pública porque el precio no cubre, porque eso pasa todos los días. Y cuidado, que esa no es la única injusticia que existe en España, porque también hace muchos años que decidimos que coexista la concertada y la pública en la educación, y hay territorios donde hay gente que puede elegir y gente que no puede elegir.
No, está claro que
y a lo mejor hay que practicar tabula rasa, o elegimos todos o no elige ninguno.
A mí ya me preocupa cuando tú llamas por teléfono a un médico y te dicen seguro privado y le dices muy fácil, entonces te dan una fecha. Y vuelves a llamar 10 minutos después y dice no, yo soy de seguro privado, tal. El mismo que te está pagando. Y te dan otra, mucho anterior. Es decir, están seleccionando en atender a los que tienen seguro privado, que pagan ellos, por delante de los que tienen una sanidad pública financiada con dinero público, pero que lo gestiona
privado.
Pero eso
es lo que tiene lo privado, ¿no? Siempre. Entonces,
todo esto a mí me pone los pelos de punta, porque creo que tenemos un sistema de seguridad social o un sistema de salud muy frágil, ¿eh? Más frágil de lo que pensamos. Y que después de lo que hemos pasado por el COVID no hayamos... Y que no es un debate que se esté hablando. Es decir, aquí le echamos la cara a la culpa. Uno, que si la sanidad pública, que si en Madrid no sé cuál es concertada, tal. Pero que realmente la estructura sanitaria de este país tiene un problema de solvencia, de seguridad, y no estamos siendo conscientes. Y en algún momento podemos encontrarnos con los centros de salud bloqueados, ¿eh? Y a nadie... Yo, nada más que los usuarios, ¿no? Y cuando ves a un funcionario preocupado es porque va a perder unos privilegios. No porque sea un sistema igualitario, sea un sistema justo, sino porque yo puedo coger un teléfono y llamar a un dermatólogo para ir a verlo la semana que viene y que eso lo voy a perder. Que voy a poder elegir si me hago el TAC en el hospital universitario dentro de 6 meses o mañana en la clínica Vida. Es decir, eso es lo que le preocupa, que va a perder los privilegios, ¿no?
No, pero yo, la lectura que tú estás haciendo me parece bastante interesante. Cuidado, que el problema no sea ese. Que el problema sea que las urgencias del hospital universitario de la Candelaria, teniendo en cuenta la ingente cantidad de jubilados que se encuentran en Muface, porque los nuevos funcionarios no entran en Muface. Los nuevos están entrando en otro tipo de sistema. Es verdad que algunos sí, dependiendo de las zonas Muface que sigue existiendo en el Estado, pero en otros lugares no. Cuidado que no te encuentres con que el problema va a ser que en los pasillos de la Candelaria y en los pasillos del Hospital Universitario no haya espacio suficiente para atender a todas esas personas que son Muface y que tienen más de 70 años. Porque recordemos la mala costumbre que tienen nuestras urgencias de aparcar a las personas mayores.
En lo privado también, ¿eh? En lo privado también. Yo, digo, yo estoy rodeado de usuarios de Muface. Mi madre, que tiene una edad ya y es usuaria frecuente, tiene problemas en urgencia en hospitales privados. Y mis hermanos, los dos, tienen tal. Y mi mujer y mi hija, que se acaba de incorporar a la función pública, se apuntó en la Seguridad Social, se ha ido a Barcelona como destino definitivo y se ha apuntado en Muface hace 2 meses. Y tienen problemas, ¿eh? Ya no es como antes, que y sobre todo en atención de urgencia. Vas a una clínica privada, sí, pero te atienden entre piti y para de vuelo. Pero bueno, estamos preocupándonos de otras cosas, que son mucho más importantes, como si las condenas de los presos de ETA se van a quitar 6 o 7. Se han enterado esa historia porque al final tenemos que hablar de ello. ¿Tienen opinión de lo que pasó ayer en el Congreso? De ese performance que hizo el Partido Popular con María del Mar Blanco, de esa fotografía con 12 muertos del PSOE. Estamos mejor que hace una semana. Y sobre todo, y hemos avanzado en política migratoria. No hemos enterado que nuestro gobierno tiene una política migratoria, o no se habló de eso ayer en el Congreso. Se quedan todos callados, ya verás. ¿Nadie quiere dar un leñazo? Lo doy yo.
Yo lo estaba dando.
No, yo coincido con lo que decías tú. Al final es un círculo que nos están creando, derivando la atención en cosas super superfluas. Y lo que comentabas tú, que a mí me parece de vergüenza que reconozcan ambos partidos que han cometido un error cuando han cometido otro error en otras aprobaciones de leyes, y lo peor es que reconozcan que hayan cometido un error y no intenten buscar las formas de volver para atrás, sino ya el error está cometido y tiramos para adelante. O sea, me parece...
le piden al otro que solucione, como siempre, ¿no? Es decir, yo me he equivocado, solucionalo tú. Como
no, vamos a sentarnos a buscar la solución. Sino...
No tengo apoyo de mis amigos, ahora arréglamelo tú. Es decir, estamos en un callejón sin salida en la política nacional, ¿no? Y...
De vergüenza.
No, pero que habla de la mala calidad del legislador, del legislativo. Es decir, en el Congreso de los Diputados hay un montón de personas que no leyeron el texto, que lo dieron por bueno, que desde el punto de vista crítico todos lo debatieron en comisión, porque en las comisiones están representados todos los grupos del Congreso de los Diputados. En la comisión se hizo un dictamen de expertos. Esos expertos informan sobre las consecuencias. Las consecuencias conllevan otra cosa. Se lleva al plenario. En el plenario se vota y tiempo después se acaban dando cuenta de lo que aprobaron sin leer.
Un medio de comunicación.
Sin leer.
Se da cuenta, un medio de comunicación.
Cuidado, que esto no es la primera vez que pasa. ¿Qué pasó con la modificación de los delitos sexuales y qué conllevó?
Igual.
Se están tomando medidas legislativas sin puñetera idea. Por favor, que no toquen la Constitución. Por favor, que no toquen el Código Civil. Por favor, que no toquen más el Código Penal. Porque son unos incompetentes.
Pero y luego,
incompetencia, vale. En todos los partidos políticos. Panda de incompetentes.
Pero luego eso, encima cometes el error, intenta sentarte y buscar las fórmulas para resolverlo. No es ya, venga, ya para adelante tiramos, como pasó con lo de la ley del sí es sí. A ver, si reconoces además que es un error y estás viendo las consecuencias, intenta sentarte y negociar para volver para atrás.
La mayoría del Congreso no reconoce el error. Yo creo
ya, ese es uno de los principales.
La mayoría problemas del Congreso cree que esto está bien. Y yo, si me entra uno un poquito también rascando, sin arrascar mucho, tiene debate. Es que el tema que se ha modificado, yo lo debatiría. Para mí no me parece un esperpento. Es decir, eso sí, dependiendo si yo lo que quiero es que tener una sociedad más justa o lo que quiero es sacar rédito político. Si quiero sacar rédito político, aquí tengo un avispero bueno. Pero si quiero hacer una sociedad más justa, ¿qué diferencia hay entre un terrorista de ETA y un terrorista islámico o uno del Grapo? Que ha habido condenas en Francia por parte de ETA, y entonces quiero tener a la gente metida en la cárcel. Si han cometido los delitos cuando hay un código penal, las sentencias son las que son, no se van a reducir las penas. Aquí no estamos hablando de que vamos a hacer un indulto, que sí me parece, o una amnistía. Estamos hablando de que vamos a adecuar la legislación española a la europea sin distinguir si el delito lo ha cometido en el País Vasco un tío de ETA o en Cuenca un tío de...
Sí, pero la conmutación de penas por penas cometidas en otros países conllevan más efectos de estos de lo que se está hablando exclusivamente.
Pero lo que han eliminado es la adicional que se refería a ETA. Eso es lo que han quitado, sumando.
En la esfera terrorista. Pero cuidado, que es que esto también va a beneficiar al delincuente kosovar condenado sí, sí. por mafia organizada en Italia, que ha tenido un cumplimiento de pena allí y que acaba teniéndolo en la costa marbellí. O sea, cuidado, porque esto a mí me parece que solo beneficia a la delincuencia organizada.
Puede ser, por eso digo yo que el debate hay que ir por
bandas
ahí.
Organizadas, colectivos mafiosos.
Pero es una directiva europea.
Cuidado con la drangueta, cuidado con la mafia, cuidado con todo este tipo de mafias que operan en todo el territorio, porque les recuerdo que en el libro Gomorra de Roberto Saviano se habla del sur de Tenerife y de la presencia de la camorra napolitana en el sur de Tenerife. O sea, pues todo este tipo de mafia organizada que tiene condenas en varios países de la Unión Europea puede conmutar periodos cumplidos en diferentes países. Pues nada, fantástico.
Pero la aprobaron todo.
Sí, 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 sí. Yo estoy llamando...
¿Y es la posición de una directiva europea?
No salvo a ninguno de la incompetencia que les estoy arrogando. Incompetentes.
Pero
todo.
Atrévete a deberle 100.000 euros a Hacienda.
Todo.
A ver si te escapa.
Por favor, que tampoco toquen las normas fiscales ni la seguridad social, que ya tenemos bastantes problemas, que ahora esta panda de incompetentes toque los textos legislativos que tenemos ahora mismo funcionando.
Bueno, yo evidentemente, lejos de lanzar, nunca mejor dicho, una lanza en favor de los diputados, que por otro lado yo creo que está siendo un poco injusto, ¿no? Y no es por defender a los diputados del Partido Popular, que también, sino a los diputados de todos los grupos políticos que están allí porque han sacado esa representación, porque entienden esos distintos grupos políticos que en sus listas van, los mejores, gente capaz, que puede defender y que puede hacer ese trabajo. O sea que, lejos de defender, y en este caso en particular sí que era evidentemente un error que comete algunos diputados del Partido Popular, a los que ya además en la tribuna Feijóo asumía el error, en este caso pues asumirá y dará la cara por el resto de sus compañeros, como tiene que hacer al final la persona que lidera a ese partido, para las buenas y para las malas. Dicho eso, y lejos de defender, por supuesto, que no solo a los diputados del Partido Popular por ese error, que podríamos entrar en el fondo en debatir si se pueden o no cometer esos errores, digo también, lanzo eso a favor de todos los demás grupos políticos, porque están allí, unos harán su trabajo mejor que otros, pero a mí no me gusta juzgar, porque eso es lo que siempre hacemos, y juzgamos alegremente, en este caso yo creo que a los políticos en general, y a mí me duele mucho que se juzgue de manera tan alegre a los políticos, porque yo también soy política, y porque cuando nos meten a todos en el mismo saco hace un daño, yo creo que un daño irreversible, ¿no?, a la sociedad en cuanto a la degradación que ya de por sí parece que tiene la gente de la visión de los políticos. O sea que, lejos de asumir los errores que cada uno tiene que asumirlos, defiendo el trabajo que desarrollan, y entiendo que están para eso, para cambiar las normas, para mejorar los textos legislativos, y si no, evidentemente, pues no habría nadie de ningún partido político para estar ahí en el Congreso o en el Senado. Y dicho eso, digo, ¿la culpa de quién es? ¿Del Partido Popular porque comete un error o le dice al grupo, en este caso al Partido Socialista, que gobierna junto con otros partidos a nivel nacional, oiga, vamos a poner esto sobre la mesa, nos hemos dado cuenta de que esto está sucediendo, y si no se reducen las condenas de los etarras, ¿por qué sale el debate a la mesa? Quiero decir, yo no me he leído todo el texto, faltaría más que me tuviera que leer yo para entrar allí a hacer el trabajo de los demás, pero entiendo que si sale a colación es porque en algún momento en ese texto se entiende que esas condenas se reducen, si no, no sé para qué hablan de ello, es lo que entiendo que podría pensar cualquier persona.
Se adelanta
a
la salida a la calle.
Y luego,
al tercer grado se adelanta porque computan penas que han cumplido en el extranjero, que antes no estaban computando. O sea, pues, con lo cual se adelanta. No se reduce la condena, sino que se adelanta la puesta en libertad.
Bueno, serán menos años los
la
que tengas que estar.
La obtención del tercer grado penitenciario. Claro.
Que además depende del País Vasco, porque eso ya, claro, instituciones penitenciarias ya están transferidas las competencias.
Bueno, pues al final se traduce en que estarás menos tiempo en la cárcel, para que la gente lo entienda.
Al
Entonces,
final es que
claro,
Bildu consigue uno de los objetivos que tenía en su programa electoral. Claro, eso es lo que a la gente del PP
le está
dando.
Pero el Partido Popular
ahora
lo que le ha dicho entonces a quien está gobernando es, si en esto estamos de acuerdo y es en que no vamos a tener a reducir esas penas o a establecer que estén menos tiempo en la cárcel, vamos a dejarlo sobre la mesa, y es lo que yo creo ha propuesto el Partido Popular, diciendo, asumiendo por supuesto sus errores de una vez, pero también diciendo dejando sobre la mesa claro que se manifieste entonces quien está gobernando, si quiere tirar para adelante como está ese texto, o entonces todos hemos cometido errores y entonces lo dejamos y, no sé, lo debatimos, lo mejoramos o estas cosas que se suelen hacer cuando
o no le hacemos caso a Europa, porque lo que estamos haciendo es haciéndole caso a Europa.
Sí, pero o no le hacemos caso a Europa en esto y lo mejoramos. Sí,
en lo que nos da la gana. En lo que nos da la gana.
Flora, bueno, y José Daniel.
Vamos a ver, la asunción de errores es que, no sé, yo... Me parece muy bien que se asuman errores, porque además no fue solo el Partido Popular, recuerdo que fue votado por unanimidad y que, como bien dice
Cristina
el compañero,
ha explicado hoy que no lo leyó porque
se debatió,
entendió que
se habló
en la comisión
por expertos.
Que a Cristina se ha disculpado, dice que ya no participa de la Comisión de Justicia,
vale,
y que
ella,
cuando vio que había una unanimidad, pues dijo.
Los demás
también.
Partidos sí tienen personal en la comisión,
demás, sí.
Donde se debatió, donde se estudió, donde se leyó lo que leen los periodistas que sacan la noticia, fue lo que se debatió en la comisión, por lo tanto estaba allí. La asunción de errores es relativa. Yo creo que está muy bien que se asuman errores, pero es que no se dijo eso ayer. Ayer fue vergonzoso, para mí entender, fue vergonzoso, porque se suponía que era para debatir otra cosa que no se tocó en absoluto, pasó de puntilla, que creo que era mucho más importante para la sociedad española. Y en vez de asumir un error, porque cuando se asume completamente. Y como tú bien dices, si hubiera sido eso, fantástico, mira, asumimos esto, ahora vamos a sentarnos a debatir. No. Asumo un error, entre comillas, porque ustedes me engañaron y por eso nos equivocamos, cuando se supone que se leyó, y encima hago una utilización torticera de lo que se hizo. Pero totalmente torticera y vergonzosa.
Hablas de la foto vergonzosa. De los 12 y de María del Mar Blanco.
Y ahí están las imágenes. A mí, como española, ya no como socialista, me da igual.
¿Tú como canciller del PP? ¿Qué le hubieras dicho a María del Mar Blanco?
Pero por eso digo que al final el mal lo tiene el que hizo esa
utilización.
Sí,
cuidado,
lo han defendido entre todos. Lo han llevado a un debate. Y el
Doña Delia se tiene que marchar.
Y el único que se disculpa es el Partido Popular, que tiene la culpa.
Pero ¿quién introdujo a ETA, que no existe ya, en un debate? Y de esa manera, claro, torticera, porque no está bien. Los presos de ETA sí existen, por supuesto,
claro.
Porque ETA existió, por supuesto.
Y las víctimas.
Existió.
Y
las no sigue existiendo. Y las víctimas, por supuesto.
Claro que existen.
Y las víctimas en todos los
de
ámbitos.
De eso se habló, ¿no?
No se habló de las víctimas. Se utilizaron a las víctimas.
No.
Y cuidado, se utilizaron
se utiliza
a una víctima en concreto y a unas víctimas en concreto. Y eso me parece
cuando
torticero. Por el partido que tiene más representantes.
Quiero preguntarte, ¿no?
Cuando se habla de las víctimas de ETA, habla el Partido Socialista, pero cuando habla el Partido Popular, lo utiliza de manera partidista.
Las víctimas son víctimas.
Las víctimas son las mismas.
Las víctimas son
de cualquier color político.
Militares, policías.
De cualquier color.
Las víctimas de ETA son víctimas de ETA.
Y por eso digo que son las víctimas de ETA en la que la
totalmente torticera. Vamos a intentar calmarlo. Mi pregunta es hacia Noé, porque
es injusto que se diga que cuando se habla de las víctimas habla el Partido Socialista, pero cuando habla el Partido Popular
no
utiliza
no.
De manera partidista. Cuando habla de las víctimas y las defiende, el que más.
Ayer cuando vi lo que dije, discúlpenme, que quiero que la gente escuche, los tres a la vez no podemos hablar. Quiero preguntártelo, porque yo ayer cuando vi la situación y la vi en directo, a mí me llamó mucho la atención que en medio de un discurso de un presidente del gobierno hablando de política migratoria apareciera por un lateral, por una escalera, una senadora, hermana de una víctima, una de las víctimas claves que motivó realmente la revolución social que acabó con ETA, porque ETA acabamos entre todos con ella, y el principio del fin de ETA fue la muerte de Miguel Ángel Blanco. A mí me llamó mucho la atención que se interrumpiera al presidente del gobierno para abrirle un hueco entre Feijóo y Cuca Gamarra a esa señora que tiene todo el derecho como hermana de la víctima de hacer lo que le parezca bien. Pero la utilización del Partido Popular no me gustó. ¿A ti te gustó esa utilización de esa imagen hablando de política migratoria?
¿Y la foto? ¿Y la risa?
Después iba a eso. Pero es que a mí, como fue lo primero que pasó,
yeah.
A mí ya eso me descuadró. Digo, ostras, es que el Partido Popular no le interesa hablar hoy de política migratoria. Estamos preparando una performance en la sede de la soberanía popular para hablar de algo que España ya pasó la página. Y que hay que tener en cuenta a las víctimas, hay que respetarlas, hay que preocuparse de no generarles más dolor. Pero eso que pasó ayer, ¿ayudó a las víctimas? Porque si yo soy María del Mar Blanco, yo no me quiero ver en esa. Si lo eligió ella, ella sabrá cómo se trata esos problemas mentales, o sea, ese dolor, ¿no? A mí no me ayudaría a encajar la muerte de mi hermano. Que un partido como el Partido Popular se preste a eso. Pues a mí me dice María del Mar, yo personalmente digo Calvo, me dice, me quiero hacer esto, y digo, no, hoy no. Ya hablaremos en otro sitio.
quieres hacerlo, aunque tú quieras hacerlo, yo te aconsejo que no. Y desde luego no participo en la performance y te pongo entre el líder de la oposición y la portavoz. No, te vas arriba a la grada, te sientas allí y te ponemos... Yo creo que, de verdad, es que no ayuda a la conciliación de este país a avanzar.
Pues la verdad es que...
Te iba a preguntar y he hecho yo la reflexión.
Sí, pero bueno, la verdad es que no lo sé porque tampoco...
No lo viste, ¿no?
No, no lo vi, lo vi después, pero no lo vi en directo, me refiero. Lo he visto después porque luego es verdad que se encargan todos los medios de comunicación en repetir unos más que otros aquello que les interesa, pero al final no sé a qué se debió...
María del Mar lo pidió.
No había que,
María del Mar, o sea, lo pidió.
Por eso no lo sé, no estoy allí, no sé cuál es el contexto, no sé por qué. Bueno, imagino que la cogen porque es una compañera, pero independientemente de eso, no creo que la culpa la tenga el Partido Popular de hablar o de utilizar, como digo, en este caso, hablar y digo y recordar a las víctimas y recordar que ETA bueno, está de alguna manera representado en esos partidos que también llevan en sus listas a personas que han pertenecido a ETA. Luego no entiendo tampoco por qué es la culpa del Partido Popular no hablar de migración, porque, como digo, no lo vi todo, no entiendo el contexto, no entiendo si se habla de un tema no se habla de otro, entiendo que no es la culpa del Partido Popular, será la culpa de todos los que suben a la tribuna y hablan de otra cosa que no tenga que ver con ese punto. Es como si uno está en cualquier administración, tiene el turno de palabra o como estamos aquí y yo hablo de lo que me da la gana. Quiero decir, que no lo sé. No sé por qué. En cualquier caso, lo que sí no estoy de acuerdo...
El que introdujo el tema fue Feijóo.
Que fue el que había pedido hablar de inmigración con el presidente del gobierno.
Por eso digo, bueno, en el que también...
Pedro Sánchez hizo media hora de exposición sobre políticas migratorias, que dijo poco, entre cero y nada.
Te iba a decir que sí, también
no dijo nada.
Que también vi algunos recortes de aquello que se habló de inmigración. Y bueno, pues, te iba a decir que si en total habla media hora para no decir nada, yo puedo hablar 10 minutos y decir mucho más. En fin, eso es como cuando uno es más o menos eficaz en el trabajo y está más horas, pero está menos y produce más. En definitiva, si habló media hora y no dijo nada, es verdad que lo que no es de recibo es decir que el Partido Popular no está preocupado en solucionar o en ayudar precisamente estos flujos migratorios que están produciendo ahora, desde el Partido Popular de Canarias hasta el Partido Popular a nivel nacional, en que yo creo que no se ponen entredicho que efectivamente lo único que queremos es buscar una solución a este problema, en el que también, en verdad, en esos recortes que hacen los medios de comunicación, sí habló Feijóo de migración, sí habló del problema, sí habló del pacto, sí habló de la disposición de las comunidades autónomas para recoger migrantes menores. Quiero decir que al final, como en todo, diremos lo que un poco nos interesa, pero...
Yo he dicho mi opinión, la verdad a mí me molestó. Yo lo reconozco, bueno, me río total y digo, esto no es de recibo.
No es de recibo, no le veo
ninguna maldad.
Es lo que es decir, ha sentado una senadora que en el Senado tiene su escaño en el Congreso de los Diputados porque te ha dado la gana. Es decir, pasado mañana la izquierda hará lo mismo y resulta que sentará a Pepito de los Palotes en un escaño del Senado cuando haya una aliada con el PP porque tiene mayoría para intentar montarla. Y están montando un circo monumental. El Congreso de los Diputados no se merece esto y los españoles tampoco. Y cuidado con lo de levantar muertos, Diego, porque tú acabas de lanzar una cosa fantástica que yo creo que tanto a la izquierda como a la derecha española ahora mismo se lo tienen que hacer ver. ETA se acabó entre todos, no acabaron las formaciones políticas, se acabó entre todos con ETA, afortunadamente para todos, porque todos recordamos aquellos años. Desafortunadamente la intentan despertar todos los días. Es más, yo creo que sigue vivo esto, pero cuidado, que también ha pasado con Franco y con la izquierda. A Franco lo han despertado 20 veces en los últimos no sé cuántos debates parlamentarios en el Congreso de los Diputados. Y yo es que creo que los diputados actuales, vuelvo a reiterar, en vez de intentar mejorar la calidad de vida de todos los españoles, están allí para ensalzarse en discusiones estúpidas de patio de colegio. Parecen una panda de ninis, sinceramente. Ni estudian ni trabajan. Porque no se leen lo que hacen y tampoco parece que estén haciendo nada proactivo por resolver nuestros problemas. Cada vez somos más Italia. Un país que funciona...
¿Quién lo dijo el otro día?
Yo lo dije. Tú lo dijiste, y lo reitero. Somos un parlamento a la italiana. Ellos se ensalzan, se meten de cachetada, no hacen nada. Esto funciona cada vez peor y resulta que el país funciona porque funcionamos nosotros. Pues cuidado que no porque Meloni. Funcione que el Congreso de los Diputados. Meloni. Porque los 20 años últimos de Italia ha sido así. Aquello ha sido un pifostio de mil pares de narices. Como dicen ellos, cuesta un casino. Aquello ha sido una locura. Pues la locura ha funcionado 20 años con una gran economía que funciona al margen de los colores políticos porque los colores políticos no están a la altura del país. Ahora mismo la clase política española no está a la altura del país. Oye, y no es lo mismo.
Bueno, también, y ahora te también voy a decir, esas distracciones con querer resucitar a Franco no ha sido precisamente la derecha que ha impulsado esas leyes de memoria histórica, recordando cosas que efectivamente, en eso sí coincido contigo, no solucionan
los problemas de los españoles.
De las personas y sus problemas que son más cotidianos que hablar, evidentemente, como
pues
bien
dices, de Franco o de ETA. Pero
yo creo que es necesario la memoria. La memoria sí es necesaria.
Pero cuidado con la memoria.
De uno en uno. Que el Ayuntamiento de Orotava ha gastado dinero otra vez, por cuarta vez, en ir a buscar restos de víctimas del franquismo en los llanos de Ucanca.
Pero...
Cuarta vez, que lo que no encuentran nunca nada, porque lo decíamos, más fácil tirarlos al mar.
Pero cuidado, absoluto respeto hacia todas las víctimas.
No han encontrado nada, pero seguimos empeñados.
Pero ahora, una cosa que no dije antes, absoluto respeto hacia las víctimas, ya sean de ETA o del franquismo. Pero cuidado, que la directiva comunitaria que se acaba de transponer es del año 19. Se han tardado 5 años en transponerla, hace una transposición de la directiva comunitaria. En cambio, la del año 99, referida a los funcionarios del Estado y de todas las comunidades autónomas que están pendientes de que se determine la fijeza,
de la temporalidad.
Tiene 20 años más y no se ha traspuesto ni una sola coma. Cuidado, porque aquí las directivas se transponen o no según nos venga bien.
Según
y al respecto de lo que tú planteabas antes, cuidado que todos cometemos errores, sí. Pero tú y yo sabemos que un error en la administración pública local te lleva a fiscalía. Y en el Congreso de los Diputados te lleva a echarte una risa y un debate como el de ayer.
No, depende.
Una risa.
Depende cuál sea el error.
No tienen repercusión ninguna.
Pero al juzgado no vas.
Y meten la pata todo. No
sí, pero no...
Bueno, en el ayuntamiento sí. Que equivocas en un papelito y está en el juzgado.
Depende. Como no te lo leas, depende. Estás muerto.
No vas al juzgado por no haberlo leído, sino por haber firmado aquello que no tendrías que haber firmado. Son cosas distintas.
Te lo tienes que leer. Y tú lo sabes.
Y
siempre leer lo que firmas.
Y levantar la mano en una votación de un pleno.
Sí, pero por eso no voy al juzgado.
Te lo tienes que leer.
Yo sí quiero inhabilitar.
Yo sí quiero para terminar, quiero concluir que levantar levantar una lanza pues a favor de los diputados y las diputadas españolas por la ley que hoy se está votando por unanimidad. Y eso significa que sí hay trabajo y que se trabaja de una manera seria porque han sido 200, la gente dice que se ha atrasado 200 días, pero ha sido porque han estado trabajando para mejorar esa ley, que no solo fuera del ELA, sino que fueran de otras enfermedades terminales, que fueran neuro y no neuro. Y ese trabajo tiene sus frutos y hoy hay una votación por unanimidad que creo que nadie va a decir que se va a equivocar porque haya votado por unanimidad, espero, y que eso significa una mejora para personas que, como digo, felicidades a Teidela.
Vamos acabando.
Porque creo que mejora para ellos muchísimo.
Vamos a ir acabando, pero que nos quedan 2 minutitos.
Recordémoslo, que un grupo minoritario ha tenido que proponer una de las leyes más importantes que se va a aprobar durante 2024. Mientras los grupos mayoritarios se dan de cachetada y se echan una risa equivocándose en las votaciones de las comisiones.
Oye, una cosita para acabar. ¿Creen ustedes que a Fernando Clavijo le han quitado el teléfono y está sometido al Pegasus de Marruecos para cambiar de opinión?
Pues a mí me lo parece.
Pues no lo he visto, no.
¿Se han enterado que Fernando Clavijo le ha dado la razón a la posición de Pedro Sánchez con respecto al Sáhara? ¿Ayer?
Ah, pues no.
Y yo ayer la broma la hacía con Leopoldo y digo, esto le han robado el móvil. Le han robado el móvil porque Coalición Canaria toda la vida está al lado del pueblo saharaui, toda la vida, como bandera y tal, y muchos políticos nacionalistas se han identificado muchísimo con la lucha del pueblo saharaui y de buenas a primeras va el presidente de Canarias a ver el gobierno marroquí y dice que se alinea con la postura del gobierno central y que reconoce la autonomía dentro del estado de la Guita. Y no, yo me quedé. Digo, otra sorpresa. A este le han robado el teléfono móvil y ya se ha metido con el que le han pillado.
A mí me resulta incongruente por varias cuestiones. La primera, con respecto a los propios congresos de Coalición Canaria, en los cuales...
El posicionamiento de Coalición Canaria era claro.
En varias propuestas se han posicionado de forma clara con la autodeterminación del pueblo saharaui y con la causa saharaui. Pero es que también va en contra de las manifestaciones realizadas por el Parlamento de Canarias en un sinnúmero de ocasiones en el que se han aprobado propuestas de apoyo al pueblo saharaui y a su autonomía o independencia.
Creo que alguna está por unanimidad.
Exacto. Votadas también por Coalición Canaria. Yo creo que el presidente del Ejecutivo en esto no puede arrogarse la posición del pueblo canario, teniendo en cuenta que donde reside la sede parlamentaria, donde reside la soberanía popular canaria, se ha expresado ya el pueblo canario en varias ocasiones en el mismo sentido. Él no puede ir diciendo lo que él piensa, si él lo piensa me parece muy bien, en contra de lo que piensa su partido político y el Parlamento de Canarias. Porque me parece una desfachatez. Es lo mismo que hizo Sánchez y critiqué a Sánchez por hacerlo, por ir en contra de su partido político y del Congreso de los Diputados en todas las manifestaciones que se han hecho al respecto del Sáhara. Y resulta que Fernando ha hecho lo mismo. Me parece fatal. Me parece fatal porque...
Yo no lo entiendo.
Porque actúa en contra de la soberanía popular canaria expresada en el Parlamento de Canarias.
Bueno, pues para acabar, que una mala noticia, bueno, mala o buena, depende. Es que
a lo mejor también se equivocó y ahora...
Habrá que preguntarse, yo estoy loco por hablar con él, no me han contestado cuando he hablado con su círculo más cercano. Ajá. Pero estoy esperando que alguien conteste a ese tema. Uh-huh. Imagino que se hablará, porque en su partido tiene un problema grave, porque hay mucha gente que no está, de, no acuerdo está de acuerdo con lo que ha hecho. Última hora, Rafa Nadal anuncia su retirada en la próxima uh-huh. celebración de la Copa Davis. Ayer se nos fue Iniesta, hoy se nos va Rafa Nadal, los referentes nacionales del deporte, a ver si los sustituimos. Porque Marc Márquez es un cachondo, pero donde esté Iniesta, donde esté Rafa Nadal, eso sí que eran gente para
no, pero creo que tenemos gente detrás.
Bueno, hay que ver.
Hay gente detrás despuntando ya.
Sí, sí,
eso es lo importante, que al final se van unos, como dices, pero llegan otros.
Pero son de ética, ¿no? De gente de comportamiento, de... Yo qué sé, a mí Iniesta y Nadal me parece que son referentes no solamente deportivos, ¿no? Sino en su conducta...
Pero creo que también los que vienen detrás vienen fuerte con unas conductas muy positivas que se han visto a los chiquillos del fútbol. También, yo creo que sí, que hay que darles tiempo y que vayan creciendo.
Gibraltar,
¿no?
Español.
No, yo no te estoy diciendo ese caso. Yo te estoy hablando de otros casos de pibitos jóvenes y que están dando una imagen muy positiva del deporte español. Pibitos y pibitas, ¿eh? Y creo que vienen fuerte y, hombre, estamos hablando de gente que ya tiene una determinada edad, que tiene una madurez.
Más de 40
y que con
dos.
Su tiempo se lo han ido ganando y se han ido posicionando como personas maduras y referentes, ¿no? Y las personas que están empezando tienen que tener también sus años de madurez y de posicionamiento, pero creo que despuntan y despuntan a muy buenas maneras.
Dice, hay cantera, ¿no? Como se suele decir. Cantera. Hay cantera, o por lo menos
la
esperanza.
Cantera por un lado y por el otro, tanto mujeres como hombres.
Esperanza de que haya esa cantera, pero es verdad que
has
nombrado a dos referentes que van más allá de la referencia deportiva y que han dejado como legados y que todavía digo en sus valores y como persona, más allá del legado deportivo que sí que está ahí, es palpable. Yo creo que también ha sido ejemplo, que puede ser bueno ejemplo para esos jóvenes, esa joven cantera que se va también no solamente por ser destacados en el deporte, no hay que destacar en el deporte, sino recoger esos valores, ese ejemplo de persona que han defendido,
pues, su manera de enfrentarse a los retos, su comportamiento en las canchas,
el esfuerzo, el trabajo,
el respeto a los demás, y muchas cosas.
Y huir en ambos casos, en ambos perfiles, las celebraciones las hacían dentro del ámbito familiar, huían del famoseo y de la foto fácil, que no podemos decir lo mismo de los actuales tenistas o futbolistas, que al primer éxito ya te los ves celebrando en Ibiza, en una discoteca de famosos, o haciendo alarde de otro tipo de cosas que ni Nadal ni Iniesta hicieron en su vida. Ellos lo celebraban con sus abuelos, con sus padres, con su familia cercana, pues descorchando lo que fuera, y la verdad es que la diferencia es abismal. Espero que no les echemos tanto de menos como estamos echando de menos a la clase política de años pretéritos, porque yo estoy echando mucho de menos al Congreso de los Diputados hace 15 o 20 años.
Oye, ustedes que estáis en lo municipal,
hay cantera.
Valor, porque yo no me quiero ver en el pellejo de personas que están bregando en la lucha diaria de trabajar con sus ciudadanos a pie juntillas, cerquita, tocándote la puerta, cuando los ciudadanos vemos las cosas que vemos en el Congreso. Los máximos perjudicados son los representantes públicos locales, que no son lo mismo que esos que vemos en el Congreso. La semana que viene más. Y nosotros mañana a las 7:30 nos volvemos a encontrar. José Reyes al frente de todo, Diego Calvo frente al micrófono. Hasta mañana. Hey.